Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Noche increíble de noticias las que tenemos por delante aquí en este partidazo. La primera, tenis, Copa Davis. España está en cuartos de final. Ha ganado los dos puntos de individuales España ante Croacia. Bautista y Nadal han ganado sus partidos. Y Nadal ha querido jugar el dobles con Granollers. Y estamos ahora mismo con tres bolas de partido para el equipo español. Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, partidazo de COPE. Sí, aquí estamos con Rafa Nadal de nuevo en pista, como siempre acompañándole el micro azul de la Cadena COPE. Ha ganado su partido individual, España ya está clasificada, España va a jugar el viernes a las 6 de la tarde esos cuartos de final, pero Nadal se quiere probarse junto a Marcel Granollers, porque puede ser un dobles decisivo el viernes, el sábado o el domingo, quién sabe. Cuando acaba de ganar, no, estaba, parecía ganado el punto por Marcel Granollers, ahora al revés de Rafa, que encuentra el resto de mate. Pavi se defiende también en Dodi, lo va a acabar Rafa con la derecha, no, se vuelve a defender los croatas, madre mía, qué puntazo han jugado los croatas, hasta que Dodi la echa fuera y se lleva el partido. España, ganan Marcel Granollers y don Rafael Nadal Parera al partido de dobles, 6-3, 6-4, España, que está en cuartos de final, va a jugar el viernes a las 6 de la tarde, e insisto, esto solo era un banco de pruebas. Rafa Nadal y Marcel Granollers apuntan al dobles en cualquier partido decisivo que haya viernes, sábado o domingo.
Hemos ganado los tres partidos del día contra Croacia. Jugamos, dices, el
viernes
6 de la tarde. ¿Posibles rivales?
A ver, los cálculos son un poco complejos, pero bueno, lo normal es que Rusia pase como uno de los dos mejores segundos, porque jugamos contra un mejor segundo, seguro. Lo normal es que Rusia pase con esas cuatro victorias y dos derrotas, que es lo que han tenido en las dos eliminatorias, y a esas 4-2 solo pueden llegar dos equipos. Italia, si gana hoy 3-0, ha ganado el primer partido y está ganando el segundo, o Serbia mañana si pierde 2-1 con Francia. Es decir que, como no vamos a jugar con Rusia, evidentemente, viniendo del grupo en cuartos de final, podría haber un Italia-España, podría haber un Serbia-España. Uf. Con ese Nadal-Djokovic, que sería pues un partidazo, evidentemente.
Y en cuartos de final, suena más prácticamente a final. Gracias, Ángel. Ahora estamos de nuevo por allí. Perfecto. Para ver lo que dice Rafa Nadal, que es el protagonista que abre el partidazo. Atención al segundo protagonista abriendo este partidazo. Pau Gasol. Protagonista porque rescinde su contrato con Portland. Es una noticia que hemos conocido hace 20 minutos. Gasol rescinde su contrato con Portland. La franquicia alega que no ha podido recuperarse de los problemas que tiene en el pie izquierdo después de haberse operado. Le han ofrecido a Pau Gasol un contrato de ayudante de entrenador mientras sigue con su rehabilitación. Pero, insisto, han puesto fin al contrato como jugador. Así lo ha anunciado Pau Gasol en sus redes sociales.
Hola a todos. Quería contaros que desde el día de hoy dejaré de ser jugador de los Portland Trail Blazers para dedicarme de lleno a mi rehabilitación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre unos 6 y 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos. Cuando firmamos el contrato en julio, acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaban, el equipo tendría la opción de liberar mi puesto y así traer un nuevo jugador que pudiera aportar al equipo en la pista de forma inmediata y yo pudiera en ese escenario centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperando.
Es lo que ha dicho Pau Gasol, insisto, en un comunicado en castellano, lo ha dicho también en inglés, en sus redes sociales sobre el adiós a su etapa como jugador en Portland. Y esto supone, seguramente, el adiós a la posibilidad de ver a Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Rubén Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. No estoy de acuerdo, ¿eh?
¿No?
Va en silla de ruedas, te lo digo en serio. O sea, yo conociendo a Pau, va a ir seguro. te lo digo en serio, ¿eh? Sé que ahora la noticia, yo estoy en shock. Supongo que todo el mundo del baloncesto y el deporte español en general está en shock, porque es el mejor jugador de la historia, sin ninguna duda, de nuestro país. Pero vamos, conociendo a Pau, es un campeón y un luchador nato, y entiendo que da un paso atrás por la situación también de Portland. Es que se juntan muchas lesiones en el equipo de Oregón, precisamente en los puestos interiores, y han empezado fatal la temporada. Vienen de jugar la final de la NBA en el oeste el año pasado, las finales del oeste, y están penúltimos con 5 victorias y 10 partidos, y tienen precisamente a Zach Collins y a Nurkic, que son dos jugadores interiores también lesionados de larga duración. Entonces necesitan fichar a gente y espacio de fichas, y como dice Pau en el comunicado, lo habían acordado cuando hicieron el contrato, que si tardaba mucho en recuperarse le cortarían, y así ha sido. Pero yo estoy seguro que él se va a seguir recuperando. Él lo dice en el comunicado: esta lesión se recupera entre 6 y 12 meses. Se operó en mayo, para mayo debería estar recuperado. Falta un montón para mayo, Juanma, y estoy seguro que si Pau de aquí a febrero o marzo se encuentra mejor, algún equipo le puede fichar en la NBA, y si no, se preparará él con preparador físico personales que tiene de confianza y de totales garantías, y yo estoy seguro que va a estar en los juegos.
Voy a pedir la opinión en un titular a Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te ha pillado por sorpresa la decisión? ¿Cómo ves lo de los juegos? ¿Cómo lo ves?
Sorpresa relativa, porque conocíamos y lo dijimos en su momento que había ahí un pacto en el contrato, no escrito, de lo que ha explicado Pau perfectamente, ¿no? Que si no cumplía los plazos de recuperación, pues el club podía disponer de su plaza. Le van a pagar el salario completo, son 2,5 millones de 2,500,000 dólares, y le ofrecen la posibilidad, uno importante, de rehabilitarse en las instalaciones de los Portland Trail Blazers, que son buenísimas, por cierto, y ya que está allí, pues trabajar también quizá con algunos jugadores, particularmente los hombres altos. Y en cuanto a la Olimpiada, yo quiero ser optimista. Yo creo que Pau se va a marcar la posibilidad de ir a los Juegos sí o sí, y los plazos de recuperación son razonables. La duda que tengo es que su lesión es importante, y lo hemos dicho muchas veces, cuando tienes 40 años no te recuperas igual que cuando tienes 28.
Uh-huh. Gracias, Pani, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Parra, un abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Están a punto de hablar Granollers y Nadal en Movistar Televisión después de haber ganado el punto de dobles. Están con nuestra compañera Belén Zurita. Este es Granollers.
Como tú dices, la eliminatoria y el pase a cuartos ya estaba hecho, pero era un partido que queríamos aprovechar para encontrar sensaciones, y bueno, creo que hemos hecho un partido muy bueno, muy sólido, y bueno, estamos muy contentos con el resultado de hoy.
¿Qué información has recogido, Rafa?
Bueno, yo sinceramente, para mí era importante también jugar un dobles, ¿no? Hace el último año creo que no he jugado ningún partido, solo la Laver Cup, y bueno, una vez pasados a cuartos, nunca sabes lo que puede deparar el futuro, ¿no? Es verdad que tenemos excelentes jugadores, tanto Marcel como Feli como Pablo, que están ahí para lo que pueda pasar. Pero bueno, yo también soy uno de los elegibles, ¿no? Y para mí creo que también era importante poder tener la sensación de jugar un doble, y con Marcel, pues que está súper acostumbrado, pues las cosas son un poquito más fáciles, ¿no? Porque me ayuda muchísimo la red, porque me ayuda también en las jugadas a elegir, y la verdad que creo que hemos hecho un partido él fantástico y yo correcto, y esto nos ha valido para conseguir una victoria que creo que ha sido positiva para nosotros.
Generoso Nadal, como siempre, en el micrófono de Vamos, en este arranque de partidazo. Cualquier cosa que diga en la rueda de prensa, allí está la cadena COPE para contar lo que ocurre en el postpartido de dobles que ha cerrado este 3-0 de España frente a Croacia. No se acaba aquí la información del día. Todo lo contrario, es que han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas. Robert Moreno ha emitido esta tarde, a última hora, un comunicado después de rescindir su contrato con la Federación Española de Fútbol. Luego lo comentaremos, luego analizamos lo que es el comunicado. Frases más importantes: tengo la conciencia tranquila, soy un hombre de palabra y siempre he mantenido que no sería un impedimento si Luis Enrique decidiera volver. A Luis Enrique le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las nuestras. Valorar las últimas horas en el cargo o incluso los últimos días solo serviría para entrar en una espiral de reproches, y no lo voy a hacer, no le veo ningún sentido. No quiero dejar de pedir perdón a quien se sintiese ofendido por no dar una última rueda de prensa, las circunstancias me lo impidieron. Agradezco a todos los integrantes de la federación el trato recibido durante mi estancia en la selección absoluta. Me he sentido querido y respetado. Toca mirar hacia adelante y afrontar nuevos retos. Estoy preparado para liderar nuevos proyectos. Esto, insisto, ha sido a última hora de la tarde. Prácticamente de manera simultánea, la federación anunciaba cuándo va a presentar a Luis Enrique, porque esa es la noticia. Luis Enrique va a ser presentado como nuevo seleccionador español otra vez. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Y será exactamente dentro de 7 días. El miércoles de la próxima semana, el miércoles día 27 de noviembre, ya hay hora, va a ser prontito, a las 11:30 de la mañana, ya hay escenario, el principal de la ciudad del fútbol en Las Rozas, sede de la Federación, Salón Luis Aragonés, donde se hacen los grandes actos, donde tuvo lugar hace algo más de un año la primera presentación oficial de Luis Enrique como seleccionador nacional. Ahí, un tiempo después, un año y medio después, va a volver a ser la presentación, como digo, el miércoles de la próxima semana. Algo sencillo, dicen desde la federación, con preguntas de todos los medios de comunicación para el recuperado seleccionador nacional, y Luis Enrique, representando a la Federación Española de Fútbol, va a estar confirmado también en el sorteo de la Eurocopa, los grupos de la Eurocopa, que tendrá lugar el sábado de la siguiente semana, el sábado día 30 de noviembre en la capital de Rumanía, en Bucarest.
Insisto, ahora lo analizamos y lo comentamos todo. Y siguen las noticias. Mourinho deja de planear por encima del Bernabéu y de Valdebebas, porque Mourinho es el nuevo entrenador del Tottenham después de la destitución de Pochettino.
No puedo estar más feliz. Y la verdad que si no estuviera tan feliz como estoy, no estaría aquí. ¿Qué puedo prometer? Pasión. Por mi trabajo, pero también por mi club. En los últimos 3, 4 o 5 años, jugar contra el Tottenham como oponente y jugar en White Hart Lane siempre ha sido duro, pero bonito.
Allí va a estar Mourinho hasta el año 2023. Bueno, ya veremos hasta cuándo. El caso es que ha firmado hasta el año 2023 el portugués con el Tottenham. ¿Dónde está Gareth Bale después del lío de la bandera de la celebración de Gales que va a estar en la próxima Eurocopa? Miguelito, Bale acaba de llegar a Madrid, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, hace aproximadamente una hora, al filo de las 11:45, ha llegado a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas. Se le ha visto abandonarla, acompañado de su mujer, feliz, radiante, después de conseguir ayer la clasificación por segunda vez en su historia de Gales para la fase final de la Eurocopa. No va a haber ningún tipo de represalias ni de multas por parte del Real Madrid después del episodio de ayer de la bandera. El club le vuelve a tender la mano, como ya hiciera Zidane antes de que se marchara con su selección. Quieren recuperarle. Son conscientes de que es mucho más feliz en Gales que en el Real Madrid a día de hoy, pero que esta temporada solo ha tenido 2 lesiones. Después, antes de esta última, desde enero, no caía lesionado. Y por lo tanto, Zidane le tiende la mano y quiere rescatarle. Mañana entrenamiento en Valdebebas. Supongo que el sábado contra la Real Sociedad le tocará ser suplente después del parón de selecciones. Veremos a ver si el próximo martes en un Real Madrid-Paris Saint-Germain puede Bale volver a ser titular en un partido importante.
Y veremos cómo le recibe la grada del Bernabéu. Hemos tenido Euroliga, que arranque de partidazo, ¿eh? Euroliga, jornada 9. El Barça la ha ganado 89-63 al Fenerbahce y Baskonia la ha ganado 80-70 al CSKA de Moscú. Todo en el día en el que se ha presentado el nuevo Dakar, que se celebra en este año, bueno, en el próximo, en 2020, nada menos que en Arabia Saudí. No lo ha organizado Rubiales, ¿eh? Lo sigue organizando la misma empresa. Es en Arabia Saudí, 12 etapas, casi 8.000 kilómetros de recorrido. Empieza el día 5 de enero en Jeddah, donde se juega la Supercopa de España.
¿Lo da Televisión Española?
En principio sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Sí, lo da Televisión Española, creo.
Anda,
creo.
¿Cómo les dio un ataque de dignidad con la Eurocopa o con la Supercopa?
Yo creo que hay un ataque de bolsillo, que lo que no hay es pasta para pagarle a la federación.
Como es un arranque de noticias, te voy a dar una noticia que me han contado lo que le da a la organización del Dakar Arabia Saudí. 15 millones de euros al año. Tampoco está mal.
No está mal. Lo que pasa es que no sé cómo está el caché del Dakar. O sea, no sé si es mucho o poco, porque no sé lo que ganaba el Dakar en otros países. O sea que no tengo ni idea. Tú me dirás si es una...
Es más de lo que ganaban el año pasado en Perú.
Lo supongo, vale. Pues luego hablamos de este asunto. En este arranque de partidazo es fundamental contar con los mejores comentaristas de la Radio Deportiva Española. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué momentos tan extraordinarios?
Sí, señor. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, muy buenas.
Y Senabre, ¿qué tal, Senabre?
Hola, muy buenas a todos.
Oye, en Madrid hace un frío que pela. O sea, un frío realmente desagradable, una noche difícil. Ya ha sido una tarde difícil, pero la noche está siendo complicada. ¿Cómo está en Barcelona, Rico o Senabre? ¿Y Guas?
Barcelona para irte ahora mismo a la playa.
¿En serio? Venga, hombre.
Hombre. Un tiempo fresquito, pero nada por nada.
No, pero ha hecho buen día, ¿no?
Vale. Ha hecho más frío hace 2 o 3 días, hizo mucho frío. Ahora está mejor, supongo que nada comparado con lo que debéis tener en Madrid.
¿Estáis...
He llegado a casa después de cenar con el futuro, no sé cuándo, entrenador del Español, Luis García. No, ¿sí? Tú, el Luis García bueno.
Plaza, sí.
9 grados.
No, Plaza no. Luis García, el del Español. No,
ah,
Plaza,
ya, hombre, Español. Vale. El 10, escúchame, 9 grados ahora mismo.
9 grados.
Sí,
bueno.
Lo que te digo yo para bañarse.
¿Estáis preparados para una gran noche de radio?
Por favor.
¿Tenéis ganas de una gran noche de radio?
Más que nunca.
Por favor. Y una gran pregunta. ¿Valéis para hacer una gran noche de radio?
¡No!
Difícil.
No. Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, pues entonces el reto es aún más importante. Señoras, señores, bienvenidos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando hay parones de selecciones, tenemos muchas veces miedo a que de repente la actualidad sufra... Pues lo mismo, un parón, y que poner la radio a las 11:30 de la noche suponga casi una actividad tediosa, ¿no? Estas dos semanas han sido de locos. De locos, sí. O sea...
¿En qué momento te recomendé el equipo especial parón?
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Alcalá dijo, hay que hacer un equipo especial para cuando no hay partidos, sí. Buscar temas, pero ¿qué buscar temas? Si es que ha sido de locos lo que ha pasado. O sea, en un día... han echado a Robert Moreno, llega Luis Enrique, Pochettino a la calle, llega Mourinho, se va de Portland Pau Gasol. ¿Qué más cosas han pasado? Es que han pasado multitud.
La Davis
y todo lo de Piqué. La semana pasada las entrevistas con Morata y con Villa, que anuncia su retirada.
Pero me estoy mojando.
Luis Rubiales.
Me estoy mojando.
Se sortea la Supercopa.
Sí, todo. Absolutamente alucinante. Hoy lo último ha sido el comunicado de Robert Moreno. Un comunicado muy meditado, porque ha tardado en llegar respecto a cuando estaba anunciado, Alcalá.
Bueno, para entender el comunicado, quien haya prestado atención a la antena de la cadena COPE durante todo el día entiende perfectamente la sucesión de hechos que se han producido. Para entender este comunicado tan suave, tan educado, tan elegante, me parece que está muy bien, buena gana de meterte en confrontaciones, pero para entenderlo hay que entender primero el finiquito que a primera hora de la mañana han firmado los abogados de Robert Moreno y los abogados de la Federación Española de Fútbol. Básicamente con tres puntos. Se paga el contrato, prácticamente me dicen íntegro, en torno a 500.000 euros. La cifra exacta creo que es de 490.000 euros, lo que se le paga por parte de la Federación al ya ex seleccionador. Se paga en dos plazos, dato importante, la mitad 245.000 ahora y la otra mitad en primavera. Y los abogados de Robert Moreno se han comprometido y, de hecho, han firmado, les han hecho firmar en la Federación Española, y así lo han hecho, han firmado que si había comunicado durante el día o si hay una entrevista mañana o si hay una rueda de prensa, será textual en positivo. Así que, con ese finiquito firmado a las 10 de la mañana y con 245.000 euros ya en el bolsillo y con otros 245.000 pendientes, llegó el comunicado a las 8:45 de la tarde y, efectivamente, fue en positivo. Dice que no quiere valorar lo ocurrido en las últimas horas, que solamente serviría para entrar en una espiral de reproches y que no le ve ningún sentido. Le desea lo mejor a Luis Enrique. Dice que él siempre ha mantenido que no habría sido un impedimento para trabajar con él. En todo caso, no va a ser así. Le desea lo mejor porque sus alegrías, dice, serán las nuestras. Da las gracias a todo el mundo, súper agradecido, con jugadores, colaboradores, aficionados, Federación Española, medios de comunicación. Da las gracias a los medios de comunicación. Pide perdón a quien se haya sentido ofendido por el plantón en la última rueda de prensa en el Wanda Metropolitano y se declara, como tú decías, dispuesto a liderar, es el verbo que utiliza, no ser segundo, liderar un nuevo proyecto. Yo particularmente, dentro de la Federación, considera este comunicado, por cierto, elegante, educado, en positivo, conciliador, punto final, se acabó la era de Robert Moreno en la Federación. Si me preguntas a mí, Juanma, he hecho de menos un párrafo de piel, de corazón, de sentimiento, de emoción, alegrándose por la recuperación anímica de Luis Enrique. Eso falta en el comunicado.
Sí, es el punto que falta, que es evidente, pone de manifiesto el distanciamiento que se ha producido entre Luis Enrique y Robert Moreno. Lo que pasa es que el caso de Luis Enrique es tan grave, es tan mayúscula la desgracia que ha sufrido Luis Enrique, que todo lo demás parece nada. Parece la nada más absoluta. O sea, cualquier discusión que haya habido, cualquier malentendido, cualquier problema de comunicación, es la nada más absoluta al lado de lo que ha pasado Luis Enrique y su familia. Sin ningún género de dudas. ¿A vosotros qué os ha parecido el comunicado y si os parece que se cierra bien la herida que se ha abierto en los últimos días?
Bueno, pues a mí lo que me parece es que quien presume de poseer la verdad con la vehemencia que lo hizo ayer la Federación Española de Fútbol, no exige una confidencialidad en la réplica del despedido o indemnizado. Ha sido una manera de comprar el silencio o la versión de Robert Moreno y nunca conoceremos la verdad exacta del asunto. Yo, con la copla que me quedo, es con la información de Alcalá respecto a una reunión el 31 de octubre en Zaragoza. Creo que nadie ha discutido el regreso de Luis Enrique por derecho propio a la selección, un pacto establecido que incluso ratificó Robert Moreno en una declaración, pero muchos discutimos cómo se ha gestionado la salida de Robert Moreno.
Sí, pero
que a mí
Miguel,
me parece
te he preguntado por el comunicado de hoy de Robert Moreno. ¿Qué te ha parecido? Si te parece que cierra bien, que está elegante, que no, le falta algo...
Me parece que necesita el finiquito y se tiene que callar.
Y luego yo creo que hay otra cosa, si me permitís. Yo, que soy periodista y no ginecólogo, cosa que me hubiera encantado por otra parte. Sí, me hubiera gustado saber qué ha pasado con ellos dos.
Claro.
Claro, así a decirle usted, sin duda que, como dice Miguel, ahí hay un...
No creo que lo sepas, ¿eh?
No, imagino. Hombre, imagino con el tiempo pues
con el tiempo se sabrá, como se saben casi todas las cosas con el tiempo.
Claro.
Pero que yo estoy convencido que Luis Enrique el miércoles le preguntarán por eso y Luis Enrique no va a desvelar lo que le pasó con Robert Moreno.
Pues volveré a tener otra decepción periodística, porque decir, bueno, mire usted, aquí podemos tener opiniones, que las tenemos de diversas, y tampoco vamos a cansar a la gente con lo mismo, pero aquí hay algo claro, que decir, escuché lo que era una cosa idílica, ejemplar, el hombre, como te has dicho, lo peor que le puede pasar a un ser humano, viene el amigo, el colaborador, y esto acaba saltando por los aires. Maestro, ¿qué ha pasado ahí? Pues eso no lo sabemos. Entonces, bueno, me falta eso, ¿no? El que no se haya referido a la cosa de Luis el drama de Luis
Hombre,
Enrique.
Luis Enrique tiene que responder el miércoles, a lo mejor sin entrar en detalles, tiene que concretar. Perdón, Luis Enrique, la decisión de que Robert Moreno no sea tu segundo, ¿es una decisión técnica y deportiva o es una decisión personal, de diferencia personal?
¿Por qué la toma?
Claro, ¿por qué toma esa decisión?
Claro, claro,
¿Cuál de las dos vías son las que han influido para que Luis Enrique no cuente con Robert Moreno?
Pero eso será el miércoles y hoy era el día de Robert Moreno y yo esperaba más del comunicado. Entiendo que desde el momento en que Alcalá explica, y ya lo hemos comentado cuando ha salido el comunicado y estábamos haciendo en la app de Tiempo de Juego el partido de la Copa Davis, que estaba Tomás también. Desde el momento en que se explica que hay un acuerdo de confidencialidad, pues ya está. Ya no hace falta casi ni debatir nada más. Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista de la elegancia y de no generar conflictos, está perfecto el comunicado de Robert Moreno.
Le falta eso que decía Alcalá, ¿eh?
Sí, le falta eso y le falta un poco de explicar su versión, que era el de lo que se trataba hoy. No hace falta que señale, que culpe, que dé nombres y apellidos, pero un poco
parece,
que intuye.
Parece que no puede. No,
pero... es evidente que no puede, pero hoy era el día de
pero
saber.
¿Y por qué no por qué no puede él y si puede Rubiales?
Pues porque es el que paga.
Claro, uno porque uno paga y el otro recibe el dinero.
Espera un momento. Cuando hay un pacto de confidencialidad es en doble dirección. Tú rescindes con una empresa y los dos firmáis confidencialidad.
Habló el presidente de la federación y el director técnico, hablaron antes de firmar.
Bueno, pues,
si Robert hubiera hablado después del partido contra Rumanía, podría haber dicho muchas cosas que hoy en el comunicado no ha podido decir.
A mí me vais a perdonar, a mí el comunicado me parece inteligentísimo. Creo que Robert Moreno hace lo que tiene que hacer, trinca la pasta, se va limpiando y no ensuciando, pasa página y probablemente en unos meses una carrera de segundo entrenador que no tenía mucho futuro estará como primer entrenador en un buen banquillo. Así que, en mi opinión, Robert Monero ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, hombre, si es por el dinero, se puede entender. Son 500.000 euros, ¿eh? En el mundo del fútbol tampoco es una millonada. Yo creo que más porque por el dinero es por salvaguardar su imagen y no cerrarse puertas en el futuro. Porque a lo mejor si él entra en un conflicto con la federación, empiezan a sacar trapos sucios, pierde la federación, pero también pierde Robert Moreno.
Guille, es que, perdona, él sabía que la forma que eligió para irse tampoco estaba bien. O sea, es evidente que seguramente la federación no lo hizo bien, pero Robert Moreno tampoco lo hizo bien el último día, ¿eh?
Pero por eso yo creo que a todos nos falta,
claro,
esa versión.
Claro, bueno.
O sea, yo creo que cuando el lunes pasa todo lo que pasa, todos culpamos al presidente, ¿no? A Rubiales. ¿Cómo ha sido posible que sucediera esto? Sí. Luego él lo explica en rueda de prensa y entonces el malo parece, o la postura infantil parece la de Robert Moreno, que sabía desde hace mucho tiempo que esto iba a pasar y se ha querido perpetuar en el cargo.
Miguelito, querías decir
pero,
algo.
Entonces, un momento, Juanma, sí. Entonces parece, ahora nos falta la versión de Robert Moreno. ¿Por qué, si él sabe desde hace un mes que Luis Enrique va a volver, ha montado la que ha montado? Y a mí, sinceramente, me falta esa explicación.
Porque él sabía que Luis Enrique iba a volver, pero no sabía cuándo iba a volver Luis Enrique. Y creo que en la cabeza de Robert Moreno estaba que Luis Enrique volvía después de la Eurocopa. Esto es información. O sea, desde la federación creen que Robert Moreno pensaba que iba a dirigir a España en la Eurocopa, aun teniendo la información de que Luis Enrique iba a volver, porque pensaba que ese retorno era después de la Eurocopa.
Pero que, por cierto, a mí me parecía la mejor opción.
Pero bueno, la liquidación de Robert Moreno es por lo que ha trabajado o por lo que le quedaba hasta después de la Eurocopa.
Eso es que no se conoce el contrato.
Claro, es que es
su contrato.
Sí, sí,
es la temporada. Hasta,
sí, sí, claro, la temporada.
Pues, la temporada.
Dando por bueno lo que dices, es que, sí. Es que está muy bien explicado. Óigame, que son tres o cuatro personas. O sea, esto no se puede solucionar de otra manera.
Claro,
aquí no tiene que intervenir Trump y Putin.
No, coño, cuando hay un problema personal grave. Es que Miguelito quería decir algo y tenemos que parar. Miguelito, tírese muy rápido.
Sí, yo simplemente. A mí el comunicado me parece light e inteligente y me siguen quedando dos dudas. Una humana, que vamos a tardar tiempo en saber qué ha pasado entre los dos, entre Luis Enrique y Robert Moreno. Y la segunda, profesional. No sé si Robert Moreno, aunque no quería entrar en detalles, sabía todo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente si estaba al tanto de esa reunión en Zaragoza entre Molina, Rubiales y Luis Enrique.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar el partidazo. Es increíble la cantidad de mensajes que hemos recibido en los últimos días. Increíble. Isaac Aviles.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Son muchos los que escriben cada día @partidazo_cope a través de Twitter y al 637-230010. Como este oyente que decía: Robert Moreno llegó de rebote, probó las mieles de estar en primera fila y ahora parece que la luz de los focos le cegó. Una lástima. Otro decía que es desastrosa la imagen que estamos dando. Todo se podía haber hecho mucho mejor, tanto Federación como Luis Enrique y como Robert Moreno. Buen comunicado de Robert Moreno, decía otro, ha sido respetuoso y agradecido. Ha demostrado ser un gran entrenador y mejor persona. Y decía Juancar también, hablando de este tema, que cuando alguien te hace firmar un contrato de confidencialidad es que algo tiene que ocultar, ni más ni menos. Mensaje sobre la noticia de Pau Gasol, decía un oyente, es una leyenda en la NBA y es una pena no volverle a ver de nuevo en la pista. Y otro decía, Pau, recupérate que te esperamos en Tokio. Y sobre la Copa Davis, decía un oyente, Ángel os dijo ayer que Nadal jugaba el dobles y no le hicisteis caso, es un adelantado a su tiempo. Otro decía que anoche jugar el dobles hubiera sido forzar, pero que hoy le ha venido bien para coger ritmo, que Rafa ha demostrado gestionar bien los esfuerzos. Y por último, se hacía una pregunta a un oyente y decía, oye, ¿es tan difícil que los equipos en la Davis jueguen de distinto color?
Por cierto, una cosa, como yo vivo mucho en contacto con la gente en la calle, no paran de preguntarme en las últimas 48 horas que qué tal estoy con Lama. Por favor, que la gente esté tranquila. No hay ningún tipo de problema.
Sí, sí, pero hoy no está, ¿eh?
Hoy no está Lama, pero quiero decir, es
tengo
que
mensajes, ¿eh?
Si pones el nombre, si pones mi nombre en Google o el de Lama, hay 27 periódicos que se han hecho eco de que bronca entre Manolo Lama y Juanma Castaño. Claro.
Y
el
estáis mal
de Manolo
como
Lama.
Estamos
exactamente igual que siempre.
Mal como siempre.
Mal como siempre, pero estamos. O sea, quiero decir,
porque no estaba foto.
Lama es así. Lama es...
Yo no soy así. Tú no eres así.
Pero quiero decir, o sea...
No,
hay una diferencia notabilísima a tu favor, hombre.
Desde luego. A lo que voy, o sea, yo entiendo que esto da clics y debe la combinación clicks. Lama-Castaño debe dar clics porque si no, no le encuentro sentido. Pero en serio, estamos bien. No va a haber comunicado por ninguna de las dos partes, pero estamos bien.
Acuerdo de confidencialidad.
Oye, escúchame. Hemos firmado un acuerdo de confidencialidad.
No, pero un comunicado sería muy, muy de agradecer, ¿eh?
Pues sí. Lo que pasa es que el comunicado de Lama le tengo más miedo casi que a las noticias de que salen publicadas. Efectivamente. Bueno, lo puedo hacer él en Twitter, que es un experto en Twitter. Casi las 12 de la noche, casi las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Con Carlos Herrera.
Dura sentencia. Por el caso de los ERES, es una condena a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado...
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aunque me cambies las condiciones otra vez. Aunque me cambies las condiciones otra vez. Contigo seguiré, contigo seguiré. Aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón,
cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, you bit my lip when you do first blood. Wow,
12 de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes desde las 11 y media. Están en este partidazo Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Isaac Avilés leyendo mensajes, está Carlos Miquel con el Dakar, está Miguelito con el Madrid, está Alcalá con la Federación y con el Departamento de Noticias, y está Fouto en Las Rozas con Velasco Carballo, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, el jefe de los árbitros. Ahí está Fouto. El jefe de los árbitros es Velasco Carballo, ¿eh? No Fouto.
Bueno.
Es que he dicho, está el jefe, Fouto, el jefe de los árbitros, Velasco Carballo.
Bueno, bueno.
Ahí están. Bueno, de hecho le voy a preguntar, ¿quién es más jefe de los árbitros, Velasco Carballo o Fouto? Miguelito, nos decías, ha llegado Gareth Bale, ¿está bien?
Está bien.
¿Está disponible para jugar con el Madrid?
Nada que ver a lo del pasado mes de octubre, cuando regresó lesionado, ha vuelto sano y salvo, feliz. ¿Cómo festejó ayer la clasificación de su país para esa fase final, con esa bandera con polémica, con ese mensaje, Gales, Golf, Madrid, en ese orden, y se le abre una nueva oportunidad? Vamos a ver si la aprovecha, porque por supuesto no va a haber sanción. Algunos consideran que eso es un ataque de Bale al madridismo, otros lo consideran una ironía, pero ya Zidane, antes de marcharse con su selección, aunque no le gustó nada en las circunstancias en que se produjo, le tendió la mano. Bale no juega con el Real Madrid, Juanma, desde el pasado 5 de octubre contra el Granada. Se ha perdido los 6 últimos partidos, ha pasado bastante tiempo, va a reaparecer el próximo fin de semana contra la Real Sociedad, pero bueno, Zidane está tranquilo, entre otras cosas porque le ha mostrado a Gareth Bale que tiene miembros en la plantilla, que está Rodrigo, que lleva 5 goles en 6 partidos y que ha aprovechado su oportunidad. Del Tottenham no hay noticias, desde luego el Madrid no va a vender gratis a Bale al mercado chino, aunque pueda ahorrarse su ficha de 17 millones de euros. El vestuario está harto de algunas excentricidades de Gareth Bale, pero los jugadores, Juanma, no son tontos, saben que Bale tiene mucho gol, saben que Bale te puede ganar finales y te puede dar a ganar ligas, y a partir de ahora se espera una respuesta en positivo del galés para subirse al barco.
Déjame preguntarle a Fernando Morientes. Hola, Moro.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas. Como has visto la foto y las imágenes de Bale, sí, con la bandera de Gales y todo eso, ¿Tú cómo crees que sienta eso mañana cuando entre en el vestuario del Real Madrid?
Hombre, yo te hablo como los jugadores, como yo lo viví, ¿eh? Porque yo veo la imagen y al principio me sorprende mucho y digo, vaya charco que se está metiendo este hombre con la que está cayendo. Pero es verdad que después, poniéndote en el escenario del momento, y sobre todo de que pienso que al final es una mofa del equipo más que de él, que es verdad que en el momento que está, como te decía, él debería haber eliminado rápidamente o poner otra cara o incluso salir después de la celebración y aclarar un poco. Me parece que era un poco mofa hacia unas declaraciones que se hacen de él, no sé si fueron...
Mijatovic, sí.
Mijatovic o algo. Entonces yo creo que va por ahí los tiros. No me parece un desprecio hacia el Madrid, me parecería muy poco inteligente por parte del galés que fuese en ese sentido, pero es verdad que a mí al principio me sorprendió. Entonces, lo que yo digo es que él tiene que ser un poco más inteligente en el sentido de que la gente que va al Bernabéu no toda se pone en el escenario de lo que está pasando, claro, de lo que ha pasado, sino claro, que se pone en la foto y ve a un tío riéndose con una mofa hacia el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo como jugador...
¿Tú crees que le va a pasar factura en el Bernabéu?
Yo creo que en el Bernabéu un sector sí le va a pasar factura, estoy convencidísimo. Después, en el vestuario no, en el vestuario me preocupa más, o a mí como compañero me preocuparía mucho más que se vaya 10 minutos antes del partido si yo estoy jugando, o si yo he jugado, o si yo he perdido, o si yo he empatado. Porque...
Claro, pero Moro, ¿sabes lo que pasa? Que es que se juntan las dos cosas. No, se claro, juntan muchas cosas. Es claro, es la bandera, es que se va antes, es que no juega con el Madrid y juega con Gales. Es que claro, es que tiene en el currículum le viene todo.
Por eso te digo que no me parece inteligente por el momento suyo personal en el Madrid, que es verdad que joder, que estás celebrando algo muy interesante, muy importante, que es la consecución de meterte en una Eurocopa con tu selección, pero ya está, celébralo con tu selección, habla de Gales, habla de tu equipo, pero no metas al Madrid por medio porque no está el horno para bollo precisamente en tu ciudad o en tu equipo, después de todos los acontecimientos que has vivido, porque ha dado una de cal y una de arena, y estoy con Miguelito, que bueno, que los jugadores saben que es un jugador indispensable, importantísimo, el entrenador también lo sabe, pero al 100%, al 80, al 90, o el jugador que se lesiona y no quiere reaparecer, pero después lo hace con su selección, pues ese no es el Bale interesante que todos queremos, ¿no?
Te hago una pregunta muy directa. Contra el Paris Saint-Germain, ¿a quién pondrías tú? ¿A Rodrigo o a Bale?
Yo a Rodrigo.
Hola.
Sí, a Rodrigo. O sea, yo lo que funciona no lo tocaría como entrenador. Otra cosa es que después el galés, cuando empieza a entrenar y le vea que está en condiciones, lo tengo que meter porque me parece un jugador indispensable. Pero a los jugadores hay que darle lo que se merecen. Y Rodrigo se está mereciendo minutos. Y cuando un chico tiene 18, 19, 16 o 15 y tira la puerta directamente, a mí me parece que esos tipos de jugadores tienen que seguir jugando.
Así me gusta, que te mojes. Morito, claro. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Cuídate. Fernando Morientes, en directo en el partidazo. Guas, ¿qué diagnóstico tienes de Beir? ¿Tú qué harías? ¿Pasarías de él o meterías tijera?
No, hombre, yo creo que no puedes pasar tijera con un tío que tienes en la plantilla, que es de los tíos con más gol que tiene ese equipo. Hay que pensar que es una cabeza muy peculiar. Si te quieres poner a favor de él, recuerdas el gol de Kiev y dices, pues mira, pelillos a la mar, pero yo estoy con el Moro. Lo que toca no va, yo pondría a Rodrigo contra la Real, que es un toro, y contra el Paris Saint-Germain. Mm. Ahora, yo tengo a ver en la plantilla, chico, ¿por qué me voy a amputar yo una mano?
Luis Miguel Uzquiano Senabre, ¿vosotros le veis la gracia a lo de Bail o la gracia la tiene...?
Hombre, desde el punto de vista galés, tiene mucha gracia. Desde el punto de vista del seguidor del Madrid, es ofensivo. O sea, es un... No sé si es humor británico, una burla galesa o un troleo madrileño en toda regla. Pero...
Parece humor catalán casi, ¿eh?
No, oye, queridos, una cosa que me he dejado decir. Dice la verdad. O sea, si tú coges, por ejemplo, al niño Torres del 2010 y le preguntas, ¿dónde estás más feliz? ¿En tu club o jugando con tus amigotes de la sub-15, 16, Iniesta, Casillas, etcétera? En la selección. Además, que este es un tipo muy peculiar, sí. que ha tocado. Sí.
Pero,
que él sea más feliz en Gales. Son sus amigos de crío, yo lo entiendo.
Yo creo que el comentario de...
Sí, pero espera, te recuerdo que en el segundo lugar está el... Eso es, en el segundo lugar está el gol.
Y porque no había cinco lugares. Si hay cinco lugares está la ensalada y otra cosa más.
Lo de la bandera hace gracia en Gales y en Barcelona. Son los dos sitios donde hace gracia ver en Madrid.
Posiblemente yo estoy en Barcelona y me hace igual gracia.
Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo un clásico en el Camp Nou ovacionaría a Bale,
hombre, claro.
El Camp Nou.
Sí, hombre,
Bale supuesto. Es un héroe.
Más que a Griezmann.
Y en el Wanda.
Ese campo es para Bale. Mira, el día del 18, campo grande. Y salir a la contra, yo pongo
pues
ahí.
Sí.
Pero si es que no es solo...
Eso sin ninguna duda.
Mira, yo soy Zidane y lo que hago es poner a Rodrigo, en el minuto 1 mando a calentar a Bale y en el 93 lo siento en el banquillo.
Usted es una mala persona, hombre.
Eso es lo que yo hago si
soy
Zidane.
Es una mala persona.
Te lo firmo.
No, es eso... lo que yo haría. Es que ¿sabes qué pasa? Que no puede reírse así del Madrid. Hay que mandar un mensaje. Oye, te ríes del Madrid, muy bien. Calientas desde el minuto 1 a ver si hay suerte, llueve y hace menos 5 grados y en el 92 vuelves al banquillo.
Pero no, yo creo que todo esto de,
Luis, no,
de que
eso no, es lo que yo haría.
Recuérdame que no te deba nunca dinero.
No es mala persona,
es el que se ríe del Madrid con la bandera de Gales.
Joder, yo es que creo esto... que seguimos esperando a Bale y la gente sigue diciendo que es un gran jugador, es una estrella, pero ha aparecido en momentos puntuales, ha aparecido en finales y
muy
eso no se lo va a quitar nadie.
Muy importante.
Sí, pero yo quiero recordar que este año ha marcado goles en el Madrid en un partido. Un doblete en Villarreal, punto.
Con Gales,
que parece que juega solo él en Gales, en 8 partidos de la fase de clasificación ha metido 2 goles. ¿Qué estamos hablando de una estrella por lo que creemos que puede llegar a ser o por lo que ha demostrado en momentos muy puntuales? Pero un jugador así, con todos los problemas extradeportivos que trae, con todo el ruido que genera, tendría que ser una superestrella para estar siquiera discutiendo si tiene que jugar o no.
Pero Guille, yo es que creo que la superestrella...
Para mí no hay discusión.
La superestrella no lo ha sido y lo será. Claro, o sea, que en otras circunstancias, sin tener nada que ver, es el caso de Neymar. O sea, Neymar es el que venía después de Cristiano y de Messi y tal cual. Oiga, se ha quedado en el Paris Saint-Germain con 27 años esperando a ver cuándo este hombre rompe y realmente dice, aquí estoy yo para ser Balón de Oro. Pues esto es lo mismo, este iba a ser una gran estrella, pues que por lesiones y por lo que sea, pues no lo ha sido. Ahora, en este momento el del Madrid, joder, yo tengo a Bale, trato de recuperarlo porque me puede ser útil. Ahora,
pero ya lo he intentado, ya lo he intentado.
Mientras que no lo vendas...
Yo lo que tengo claro es que el Madrid, naturalmente... hace como si no hubiera pasado nada, porque el guión le exige prudencia, pero naturalmente lo tiene apuntado. Yo no creo que pase lo de estar 80 minutos calentando en la banda, pero sí,
tampoco,
pero sí creo
que
le van a someter al juicio del Bernabéu. No sé si el sábado o el día que toque jugar en casa, le sacarán para que la gente, como ha dicho Morientes, le explique lo que piensa de la situación.
Y otra cosa, Zidane en una rueda de prensa hace poco dijo, tiene que salir él aquí y explicarlo. Yo no creo que esté de más que un club obligue a un jugador a salir en rueda de prensa. Eso tiene que ir en el sueldo.
Yo es que,
quiera o no quiera, hable en inglés o en español.
Tienen que pagar al traductor.
Yo
te digo una cosa. Yo, si fuera director de comunicación del Madrid, que creo que no lo voy a ser, no le sacaría. Estoy más tranquilo sin que hable.
Sí, yo tampoco.
No vaya a sacar la bandera.
Claro, es que no sé por dónde me puede salir. Entonces yo no sacaría a Bale. O sea... Sí. Diría, mira, vamos a dejar, firmo el empate, prefiero que esté la situación
mucho
mala
mejor
así.
Sacar a Kroos.
Sois gente como yo me hubiera gustado ser el jefe de prensa del Madrid, del Barça, del club grande, 8 horas, porque yo abría la puerta de la prensa como la NBA, todos para adentro, jugadores en pelotas, sí. Que cada uno pregunte lo que le dé la gana, y me echarían a los 2 días,
claro,
pero eso no. Tenía lo que tenía que ser el fútbol y lo que era el fútbol.
Eso es.
Esto es una broma.
Bueno, Miguelito, ¿algo más del Madrid?
No, mañana entrenamiento, ya te digo, con Gareth Bale en Valdebebas. Vamos a ver qué decisión toma Zidane. Yo no creo que sea titular contra la Real Sociedad, pero el martes, París Saint-Germain, partido importante, como Bale no sea titular, y entiendo todas las circunstancias, igual el galés ya tira la toalla definitivamente.
Gracias, Miguel.
Chao.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas.
¿Pero qué es de tu vida? ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir por el partidazo?
Bueno, a ver, el lunes y el martes. ¿Cómo es que han pasado muchas cosas?
¿Lunes y martes? No, sí. Y la semana pasada muy poco también, no sé.
La semana pasada, el jueves es el día que libro, el viernes tú tampoco estabas, el sábado tampoco. No pasa nada.
Se nos ha hecho largo, Elena.
Una semana.
Me alegro,
Elena,
que me echéis de menos.
No, desde... O sea, hace una semana que no estás en el partidazo.
Bueno, si queréis os mando una nota de voz cuando no esté.
No, hombre, tampoco se trata de eso. Si se trata de que estés, no de que mandes notas de voz.
Bueno, pues ya estaré. Cuando quieras, aquí estaré.
Muy bien. Oye, te llamábamos por una cosa. No queríamos molestarte hasta ahora, que sabemos que es muy tarde, es muy tarde para ti. Pero te llamamos para preguntarte. Piqué, el jefe de la Copa Davis, ¿está entrenando con el Barça? O sea, ¿el Barça está entrenando y Piqué entrena con el Barça?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo lo hace? Sí.
Bueno, pues viajando y entrenando, compaginando ambas cosas. Hoy ha entrenado esta mañana con normalidad, con el resto de sus compañeros. Ha llegado puntual a la Ciudad Deportiva. El entrenamiento estaba programado a las 11 de la mañana, a pesar de que ayer estuvo hasta tarde. Estuvo hasta las 12 de la noche en la Caja Mágica. Se quedó hasta el final del partido de Nadal. Y después a medianoche se fue con Jordi Alba, que está lesionado, pero también asistió. Regresaron juntos a Barcelona. La intención de Piqué es ir cada día de esta semana a Madrid, ir cada día a la Copa Davis. Es el proyecto de su vida, él mismo lo ha dicho, lo habló con Valverde y tiene el permiso del entrenador. De hecho, hoy, después del entrenamiento de esta mañana, ha vuelto a Madrid, ha llegado sobre las 8 a la Caja Mágica, pero se ha ido más pronto que ayer, ha salido a las 9 y poco, según me decía Ángel García, y mañana vuelve a entrenar aquí en Barcelona. Otra vez el entrenamiento es a las 11, sí, por la mañana, y por la tarde veremos si viaja de nuevo. Lo que seguro,
hombre,
es
claro,
que...
No, tengo noticia yo de eso, ¿eh?
¿Qué dices?
El viernes,
¿sí?,
entrena con el Leganés.
¡Aprovecha!
Pues sí, hoy lo estábamos comentando.
Se queda, entrena con el Leganés y luego va al hotel a cenar al Barça.
No está mal tirado. Hoy lo comentaba yo también en la redacción. Quedarse allí en Madrid, entrenar en Butarque, pero no, Guas, va a entrenar...
Bueno.
El viernes por la tarde va a entrenar aquí en Barcelona, pero después vuelve a Madrid, porque...
¿Pero y qué, volverá él por su cuenta o aprovecha el viaje del Barça?
No, el viaje del Barça le va a salir gratis, claro, porque ser el partido...
A la una.
Claro, al ser a la una, viajan el viernes por la tarde, se desplaza toda la plantilla.
Pero igual Piqué podría decir, vosotros vais por la tarde y yo voy nada más que acabe el entrenamiento.
No, pero es que el entrenamiento terminará sobre las 6 de la tarde, viajarán. Sí, porque entrenan a las 4:30. Y al ser previa de partido, ese viernes seguramente no se dejará ver por la Caja Mágica, porque, claro, el Barça...
Hombre, no creo que le dejen ausentarse de la concentración del Barça para ir a la Caja.
De 8 a 9, yo ya no descarto nada.
Ha tenido tiempo para dar una entrevista a Mundo Deportivo, que la leeréis mañana y habla de todo eso.
¿Ah, sí?
Sí, está embargada también, no me preguntes, porque está todo embargado hasta...
Es el embargo.
Confidencialidad.
Sí, hasta las 3 de la mañana.
¿Cuánto hay?
Los embargos cada vez duran más. Un día que lo vais a embargar hasta las 12 del mediodía.
Tú, embargado, ¿cuánto hay de debutar que a la Caja Mágica?
¿Debutar que a la Caja Mágica? No sé, Elena, ¿tú qué conoces Madrid?
Pues no sé, ni idea.
Tendría que consultarlo. 15 minutos.
Manda un fotógrafo para allá, que te lo digo yo el viernes por la mañana.
Piquero cuenta todo en Mundo Deportivo, pero efectivamente no hay ni un solo titular. Cuenta todo, pero...
Bueno, es que el viernes por la mañana puede irse. Luego llega a Barcelona a las 4:30 para entrenar.
Joder, pero ya sería la leche, o sea, por la mañana.
A mí me parece mentira que estemos hablando de esto. Hostia, tiene que hacer vida de equipo, ¿no? Van a jugar el sábado, tendrá que entrenar y hacer todas las cosas. Sí, no me entra en la cabeza que le puedan dar más permisos de los que ya le están dando.
No, y aparte el sábado por la tarde, él ya se queda todo el fin de semana en Madrid, porque el sábado
por la tarde
irá a la semifinal y el domingo a la final de la Copa Davis. La más o menos buena noticia que tiene Piqué es que el miércoles está sancionado y no tendrá que jugar la Champions contra el Borussia Dortmund, así que, bueno, si el fin de semana en Madrid, estará más relajado.
Sí, sí. Y además el domingo canta Shakira en Madrid.
Sí.
O sea, Madrid en
Y Taburete también, ¿no?
Pues no lo sé. Creo que lo dijo aquí.
Hoy me parece que Shakira está en Qatar.
No sé, esta gente se mueve mucho.
Va a llegar un paquete ahora mismo.
Esta gente se mueve mucho.
Me ha llegado un paquete, con una bandera.
¿Qué pone?
Una bandera que pone Shakira.
Shakira, Davis y Barça en este orden.
Exacto. Y por ese orden.
Por ese orden.
A ver, Tomás, si canta. A ver si canta la canción Tú.
La va a cantar, lo dijo Piqué.
Bueno.
Hay que escuchar. ¿Ves? No. Una cosa es que no vengas y otra cosa es que no lo escuches.
Shakira, tenis y broncano, por la mía. Shakira, tenis y broncano.
Dijo, escuché toda la entrevista, pero.
Pues dijo. Pues la primera respuesta. La primera respuesta de Piqué, Elena, fue que esa canción que estaba sonando la iba a cantar Shakira en la Caja Mágica.
Bueno, pues a ver si os aprendéis.
Así que nada. Gracias, Elena. Sabemos que no son horas para ti. Gracias por atendernos. Y hasta la semana que viene.
Es para morir.
Venga, un beso.
Nada, un beso. Hasta luego. Fouto.
Mira, ¿qué tal, Juanma? Muy buena.
¿A qué hora le dije a Jesús Bueno y a Fernando Vaquero que iba a estar conectando contigo en este partidazo de COPE?
Pues un poquito antes de las 12:20.
12:20. A las 12:20 les dije. Y me dijeron, no, tú tranquilo, si el que sabe de radio es este. Ahí lo tenéis, 12:20.
Sobre todo, Juanma, porque estoy con gente que está ocupada, gente que trabaja.
Nosotros no, aquí estamos.
Sí, claro, un poco pasando el tiempo. Y gente que madruga y tal. Sí. Y gente que todavía tiene la educación de a las 12:20 de la noche estar aquí en directo y además estar aquí en su propia casa.
Magnífica gente.
¿Estás en casa de Velasco Carballo?
Estoy en el Comité Técnico de Árbitros, que es casi la casa de Velasco Carballo, que pasa más tiempo aquí que en su propia casa.
¿Te gustaría vivir a ti ahí, Fouto?
Pues te digo una cosa, no se vive mal, porque aquí Marisa, Ladis te tratan bien, o sea que te dan de beber.
¿Hay calefacción y todo eso?
Sí,
¿no?
sí, hay calefacción, hay comida, hay bebida.
¿Cuánto se paga de comunidad?
Es caro. Esto es Las Rozas. Esto es Las Rozas, ya sabéis. Aquí hay gente pudiente, así que esto, bueno, evidentemente, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque tú controlas mucho esta zona, ¿no? Majadahonda, Pozuelo.
Oye, ¿Ladis es macho o hembra?
Ladis es un tío sensacional. Tío.
Abrázalo en mi nombre.
Vale.
Un abrazo, Ladis, de
Tomás. ¿Qué estará diciendo Velasco Carballo de todo esto que oye?
Bueno, pues Velasco Carballo es un tío que, aunque lo veis ahí muy serio, pues hombre, el hombre se ríe.
A veces se ríe, ¿no?
Con nuestras cosas. Sí. No, hombre, yo conozco a Carlos de hace muchos años, cuando pitaba mundiales y Eurocopas, estas cosas que son que vosotros veis tan fáciles de que un árbitro pite. Y Velasco es un tío que es entrañable.
Hola, Carlos.
Lo veis ahí vestido y claro.
Hola, buenas noches.
¿Lo veis ahí vestido? ¿Qué tal? ¿Qué
me estáis haciendo reír, así es que os pues agradezco. Porque...
De eso se trata.
¿Está usted vestido?
Sí, hombre, claro.
Sí, correctamente.
Claro, pues, sí, está vestido. Sí.
Impoluto, ¿eh? De chaqueta, corbata.
No,
la corbata se la ha quitado ya.
Una cosa, señor Velasco Carballo. Va a haber VAR en la Supercopa de España y va a haber la tecnología de la línea de gol en la Supercopa de España, ¿no?
Sí, correcto.
Pero una cosa, si de momento no hay ni televisión, ¿cómo puede ser que haya VAR si no hay ni televisión para dar los partidos?
Bueno, yo creo que todos estamos convencidos de que sí va a haber televisión y que va a ser la mejor Supercopa de la historia de España.
La tecnología de gol se estrenó en el Mundial 2014, o sea que estamos hablando de que yo me alegro mucho de que llegue, pero va a llegar con 6 años de diferencia a nuestro fútbol, ¿eh?
En realidad se estrenó en el Mundial de Clubes de Japón 2012. Ahí es donde nace. Y luego después pues quizá fue más famosa para todos nosotros en el Mundial de 2014, que yo tuve la suerte de estar.
Recordemos que, bueno, consiste en que el árbitro lleva un sistema en la muñeca que le avisa de si la pelota ha entrado totalmente la línea de gol, y además hay una cámara que lo certifica, un ojo de halcón, ¿no?
hay 7 cámaras para cada portería y el mensaje le lleva al árbitro de dos maneras, por el pinganillo, para que la gente nos entienda, donde se escucha 3 veces gol, 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 y también en el reloj que vibra y que en la pantalla aparece gol, gol, gol. Y ese reloj lo llevan no solo el árbitro, sino los árbitros asistentes y el cuarto árbitro.
Me parece muy interesante conceder hoy una entrevista, porque claro, hace mucho que no hay un partido de liga, con lo cual ya se nos ha olvidado lo que ha pasado en la última jornada. Es que enhorabuena al equipo de comunicación, porque claro, dice, no, sí, os voy a dar una entrevista, pero es que ahora yo ya no me acuerdo de lo que pasó en la última jornada de liga para preguntarle a Velasco Carballo por alguna polémica.
Oye, estaba previsto ya esta rueda de prensa. Anunciamos que le íbamos a hacer junto con el seminario y pruebas físicas, igual que también hemos dicho que cuando acabe la primera vuelta compareceré de nuevo y también en el último, justo antes del último tercio de liga. Si es que las comparecencias estaban avisadas y no nos hemos sincronizado los errores arbitrales con mi comparecencia, pero como los árbitros nos equivocamos, pues es algo que se suele dar, no hay problema.
Rubiales dijo aquí en el partidazo que el VAR de esta temporada es clarísimamente mejor al del año pasado. Escúchele. ¿Es mejor este VAR que el de MediaPro, el que hay ahora?
Vamos, no te quepa la menor duda. El 93% de los países que tienen el VAR tienen a Hawkeye. Y además, los estándares son mejores, no hay punto ciego en el fuera de juego, muy mejorado al anterior. Yo no quiero criticar lo anterior, sino eso sí, hablar bien de lo que hay ahora.
¿Está de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que no debemos comparar con la temporada pasada. Yo creo que eso es algo que todo el fútbol me agradece y las organizaciones creo que me lo agradecen y en cada comparecencia pública lo hago. Y yo creo que eso es algo que me honra. No quiero comparar la temporada pasada con este. Lo que ha dicho mi presidente tiene razón. El 90% de los sistemas de VAR que hay en el mundo es Hawkeye el proveedor tecnológico y estamos muy contentos de tener al líder de esta tecnología en el mundo.
¿Y el trato humano al VAR de los árbitros está siendo mejor este año que el anterior? ¿Hay menos errores desde la sala VAR que el año anterior?
Sí, sin lugar a dudas hemos mejorado en el tema del juego brusco grave. La temporada pasada se nos escaparon más jugadas de las que yo hubiera deseado de juego brusco grave y este año hemos mejorado mucho en eso y creo que nuestra asignatura pendiente, como he dicho en la rueda de prensa, es el tiempo, que sin excusas tenemos que mejorarlo. Estamos en tiempos prácticamente iguales a los de la temporada pasada y tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos porque tenemos que mejorar.
La temporada comenzó con el tema ese de las expulsiones por los pisotones en el tendón de Aquiles, que fue una medida bastante discutida porque, claro, había que valorar muchas cosas, ¿no?, para ese tipo de pisotones. No son todos iguales nunca, ¿no? Y ha cambiado, parece, el criterio a la hora de aplicar amarilla o roja en ese tipo de jugadas. ¿Ha sido así? ¿Ha habido un cambio en la aplicación de esa norma?
No, la verdad es que sería muy grave que el comité de árbitros cambiara un criterio técnico a lo largo de una temporada porque sería tremendamente injusto para la competición. Entonces, claramente no. El criterio siempre ha sido el mismo, que es el que está recogido en nuestra circular número 4. Y es que para que una entrada sea juego brusco grave y tarjeta roja, hay que evaluar con qué parte del cuerpo te impacta, en qué zona del cuerpo te impacta, con qué intensidad, con qué velocidad, con qué fuerza, con qué... sobre todo evaluar si esa acción es un riesgo para la seguridad física del adversario o no. Entonces los criterios son siempre los mismos, pero los que no son siempre los mismos son ni los árbitros ni las jugadas. Entonces los árbitros hay veces que con los mismos criterios, pues desgraciadamente no lo vemos igual. Un día lo ves de una manera y aciertas, otro día lo ves de otra manera y te equivocas, y a la opinión pública pudiera parecer que el criterio no es el mismo. Sí, mire usted, el criterio es exactamente el mismo. Hoy he acertado y ayer me he equivocado. ¿Cuál es el criterio? El que os acabo de explicar.
¿Cuántos errores importantes hay de VAR esta temporada?
Pues...
¿4?
Eso ya sabéis que a mí no me gusta...
Pero hay 4 contabilizados.
...decirlo. Cuando nosotros decimos 4 errores, significamos que pensamos que ha habido 4. Quien dice 4 dice 5, 6, 7. Podemos estar discutiendo dos arriba, dos abajo, porque yo no quiero ser el que dicte sentencia en eso. Pues a lo mejor, si en la redacción os ponéis a buscar, pues no sé cuántos os saldrían. Podemos discutir si son 4, son 6, o son 7, o son 3. Lo que sí es un porcentaje muy, muy minoritario respecto a 129 partidos en Primera División o 305 en las dos competiciones, ¿no? Pero que el VAR se equivoca, evidentemente, sí. Pero además hay una noticia, y es que se va a seguir equivocando, porque el VAR es una persona. Y que los árbitros se equivocan, sí. Pero tenemos que trabajar entre todos para que se equivoquen lo menos posible.
¿A usted le enfada más un error de un árbitro o un error del VAR? Teniendo en cuenta que el VAR también, como dice, es una persona. Los dos son personas, pero uno es decisión arbitral en el campo, el otro es decisión mirando una pantalla. ¿Qué tiene más gravedad? Porque a nosotros nos parece que tiene más gravedad el que mira la pantalla.
Sí, porque la verdad es que no le permitimos que se equivoque. Pensamos que el VAR tiene una hora y media para revisar las jugadas, y realmente el VAR tiene 20-30 segundos para revisar la jugada en cuestión, porque después de esos 20-30 segundos tiene que determinar si interviene o no, porque a partir de esos 20-30 segundos tiene que revisar todo el ataque que ha concluido en esa jugada. El VAR tiene que decidir si es penalti o si es un error claro y manifiesto, mejor dicho, en 20-30 segundos, porque después tiene que ir a mirar si había un fuera de juego antes de ese penalti, cómo ese equipo ganó la posesión del balón, y desde que ganó la posesión del balón hasta el penalti, revisar la jugada entera. Si contamos que el tiempo medio que nos está saliendo son 120 segundos, 120 y algún segundos, pues os salen las cuentas rápidamente. El VAR no tiene una hora, dos cafés y 18 pantallas. Tiene una serie de pantallas, muchas imágenes que revisar y muy poco tiempo. Entonces, están sometidos a un estrés y a una presión que hace que cometan errores.
Ahora seguimos hablando y ahora cerramos la entrevista. Antes, mensaje importante. Gema Santos, Berti.
Pues sí, además muy relacionado con el tema de los árbitros, porque el VAR da seguridad al árbitro. Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, como nosotros, porque además te recordamos también que te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Ahora terminamos la entrevista con Velasco Carballo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
frene! Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¡Atención!
promoción. Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Esta foto en la sede del Comité Técnico de Árbitros, en Las Rozas, con Carlos Velasco Carballo, que estaba charlando con nosotros. Foto.
Sí, nada, estamos aquí muy cerquita de la residencia donde están los árbitros de primera división concentrados porque han tenido las pruebas físicas. Por cierto, ha habido un cambio de designación por esos problemas en las pruebas físicas. González González, que pitaba el Real Madrid Real Sociedad, va a hacer de VAR porque se ha lesionado en esas pruebas y va a pitar a Gil Manzano.
Ha habido gente que ha pensado que era un cambio por otros motivos, porque era un árbitro que...
Pero bueno, aquí está Carlos para explicártelo.
Eso es, yo para preguntarlo. Que iba a decir que la gente de la Real Sociedad se había quejado de este árbitro y han interpretado como que han cedido a las presiones de la Real Sociedad. Me extrañaba, claro.
Y eso hay alguien que se lo haya creído, solo para ver si es por el cachondeo que estabais antes
en
vuestra tertulia, o es una pregunta en serio.
Pues mira, es tan en serio como que leo un periódico de Donosti, Diario Vasco. El colegiado de Ponferrada no es precisamente el preferido del conjunto Chururdin. Ya dirigió el choque entre el equipo blanco y Guipuzcoa en 2015. El árbitro del día de la lesión Aguirreche pitará el Real Madrid a la Sociedad. Esto es lo que se publica allí.
Sí. Bueno, es un comentario sobre José Luis, pero no que el cambio de el cambio de designación, como todos sabéis, es por unos problemas musculares de José Luis. Y simplemente hemos hecho la tónica que venimos haciendo durante la temporada. Si es posible, lo que hacemos es el cambio más sencillo, es el árbitro que iba a actuar de VAR pasa a ser árbitro y el árbitro pasa a ser VAR. Hace muy poco hemos tenido el caso del Deportivo Elche. ¿Os acordáis que Jorge Figueroa no ha podido arbitrar ese partido? Precisamente puede estar en una mesa electoral. Seguro que esto ya os suena, hace un par de jornadas. Y el que arbitró ese partido era el que estaba de VAR. Y el resto de sustituciones que hemos tenido lo solemos hacer de esa manera, porque es lo más fácil. El resto de partidos están designados, solo tenemos 20 árbitros, y lo más fácil es, pues, quien estaba designado de VAR pasa al terreno de juego y el del terreno de juego al que pase de VAR.
Estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que quieren una explicación definitiva, lo cual no sé si se puede dar, sobre las manos en el área, que es lo que más tiene a la gente, digamos, con la duda de saber, ¿y esta está en una posición natural? No. ¿Y esta es intencionada? No. ¿Y esta es definitiva? No. ¿Hay algo que se les pueda decir a los oyentes para aclararlo definitivamente?
Pues vamos a ver si lo hago muy rápido. Posiciones antinaturales de manos son mano. Posiciones antinaturales de mano, pero que el balón sea yo mismo el que, al despejar el balón, me da en mi propia mano, no es mano. jugadores que se lanzan al césped y que su brazo en el camino hacia apoyo al césped, o si ya lo tienen apoyado, no es mano, porque se considera que es un elemento de estabilización de su propio cuerpo. Si el brazo está a la altura del hombro o por encima de esta altura del hombro, es mano. Y las manos de delanteros, 99% son siempre manos. O sea, un delantero que accidentalmente le golpea el balón en la mano y va a gol, es mano, sea voluntaria o no. O si le golpea en la mano voluntaria o no voluntariamente y se le queda el balón muerto o da un pase y se produce el gol. No sé si lo he resumido así rápido.
Básicamente sí. Y la última por mi parte. ¿Se acuerda del gol del Barça en Valencia contra el Levante? La jugada en la que recibe Griezmann en fuera de juego, luego la jugada continúa y eso termina en gol del Fútbol Club Barcelona. Claro, existe la duda, como no hay nada escrito, sobre cuánto tiempo tiene que pasar desde que ese jugador que está en fuera de juego interviene en una jugada que finalmente acaba en gol para que esa posición sea considerada una posición antirreglamentaria y un gol, por tanto, que no es válido. Porque no hay nada escrito, ni un número de toques, ni un número de tiempo, ni nada. ¿Cómo se decide eso?
Pues la verdad es que lo has explicado muy bien. Lo que dicen las reglas de juego es que cuando el equipo deja de avanzar hacia adelante, pues acabaría ese ataque. Pero claro, también dice que cuando la jugada llega al área, pues es normal que cuando llega al área pues pueda ir basculando a derecha e izquierda y después viene el gol y se considera el mismo ataque, aunque no haya ido siempre en dirección a la meta contraria. Pero claro, si llega más al área y tiras un minuto y medio yendo de un lado al otro del área,
claro.
Pues claro, parecería lógico que una falta que hubiera sucedido, vamos a imaginar, en nuestro propio campo, esa falta anularía el gol de la portería contraria un minuto y medio más tarde. Cuando, pues, al final, ¿qué es lo que dicen las reglas de juego?
Para tenerlo claro, dígame una cosa. ¿Usted cree que ese era fuera de juego, por ejemplo?
Y así más o menos. Ya sabes que nosotros
no
hablamos
sé, pero
de
es
jugadas
que,
concretas.
No, pero si total no
es
tiene,
una jugada,
no tiene
es
influencia.
Es una jugada tremendamente, tremendamente gris y creo que lo que hizo el VAR lo debemos respetar.
Vale.
Porque en las reglas de juego, desgraciadamente, fijaros lo que acaba diciendo. Dice, se apela a que el árbitro responda a la pregunta, ¿qué espera el fútbol?
Vale.
Entonces, fijaros a qué aprieto se nos pone a los árbitros, ¿no?
Fouto, cerramos.
Yo quiero una pregunta.
Ah, vale, pues Guas, adelante.
Bueno, venga, Carlos, toma Guas primero.
Sí, hombre, por favor, Carlos, buenas noches. El que no estuvo gris fue Platini, que dijo que el bar es una hermosa mierda. ¿Alguna cosa que oponer?
Si a los árbitros nos hubieran preguntado hace 5 años si estábamos Platini de acuerdo con la tecnología del bar, seguramente la inmensa mayoría hubiéramos dicho que no nos gustaba el tema del VAR. Ahora, afortunadamente, y dado que funciona muy bien, a pesar de que hay mucho por mejorar y que hay muchas cosas que no se hacen como a todos nos gustarían, porque estamos muy en los inicios, pues ahora todos nos sumamos al carro. Pero insisto, hace años eran muchísimos los que pensaban que esto del VAR iba a destrozar el fútbol. Yo recuerdo el año pasado, esto destroza el fútbol, rompe su fluidez, etcétera, etcétera. Y ahora vemos a los que lo criticaban hace años como si fueran personas carentes de sentido, ¿no?
Fouto. O sea que Platini seguirá, Platini rectificará, vamos.
Sí, espera, espera. Fouto.
Dijo una hermosa mierda, ¿eh? Tampoco...
Una hermosa mierda, pues... sí, te he dicho, sí.
Yo le quería preguntar a Carlos porque empezó como rumor cuando empezó el VAR... lo de los jugadores, ¿no? Que hubiera un jugador en el VAR. Claro, yo esto pensaba que era un chiste. Pero claro, el otro día vi a Iker Casillas, portero de que jugó la selección en el Real Madrid, un tío importante, claro, poner en Twitter que sería una gran idea que además de el árbitro en el VAR hubiera un exjugador. Y digo, bueno, se voy a preguntar a Carlos a ver qué le parece la idea. A mí ya te digo, Carlos, que me parece una idea genial, porque no solo se criticaría al árbitro, sino también al jugador.
Bueno, pues yo respeto todas las opiniones y más viniendo de un portero campeón del mundo, pero yo no tendría ningún inconveniente que un futbolista o exfutbolista entrara a una sala VAR si cumpliera unos mínimos requisitos, y es que haga el curso de árbitros, que conozca las reglas de juego, que sea un profesional del arbitraje del nivel suficiente como para juzgar si los mejores árbitros de España, y para mí los mejores del mundo, han cometido un error claro y manifiesto. Si ese futbolista llega a un grado de conocimientos que le permitan juzgar eso, extraordinario.
Carlos Velasco Garballo, muchísimas gracias por estar en El Partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Gracias. Fouto, hasta luego.
Un abrazo, bueno, hasta luego, adiós a todos.
Tú duermes allí, estás allí, ¿no?
Sí, yo duermo aquí, pero vale. Fíjate qué contraste, Juanma, que aquí estamos donde ha sido la noticia prácticamente de la semana,
sí,
en la Federación,
es
con
verdad.
Todo el tema de Luis Enrique y de Robert Moreno, pero que lo más tranquilo, lo que es una paz, como tú decías, en el Real Madrid, un spa y tal, es aquí, el Comité Técnico de Árbitros. Tranquilidad.
Gracias.
Aquí sí que te puedo decir tranquilidad.
Efectivamente.
Tranquilidad.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Fouto. Continuamos. ¿Me están pasando la portada del Marca de mañana? Bueno, o sea, creo que es portada sábana. Tiene pinta de que es portada sábana, ¿sabéis? La doble portada. Es la foto de Gales con la bandera y Marca dice, irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden.
Sí, es bonita, sí.
Un segundo, que va a hablar Nadal en la caja mágica.
¿Cómo, por favor?
A luna menos cuarto está ahí Ángel García. Adelante, Ángel.
Nadal y todo el equipo, Juanma. Acaban de llegar a esta sala de prensa, el equipo español de Copa Davis. Acaba de salir ya, por cierto, Nick Kyrgios y... Acaba de salir Nick Kyrgios a Australia, ahora te cuento, porque ha preguntado Alberto Arauza a Nick Kyrgios. Empieza la rueda de prensa. Rafa, en directo para el partidazo de COPE, me gustaría preguntarte cómo valoras la clasificación de España para cuartos, cómo has visto al equipo hasta ahora y por qué se ha decidido que hoy juegues el dobles en una eliminatoria que ya estaba decidida, y valga la redundancia.
Bueno, lo segundo te lo puede explicar Sergio, que es para el capitán. Y lo primero, pues bien, creo que ayer vivimos una situación complicada, estábamos en una situación que peligraba nuestra clasificación se ha solventado ganando 4 partidos seguidos, bueno, 5 en este caso, ¿no? Contando el doble, pero se jugó, creo que yo jugué un buen partido ayer, como yo dije, y después el doble jugaron un gran partido contra dos rivales muy difíciles, ¿no? Y esto nos dio aire para poder encarar la jornada de hoy con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, hoy dentro de lo que cabe, pues ha sido una jornada tranquila, positiva, y nos vamos satisfechos.
Sergi, ¿por qué ha jugado Rafa y...?
Bueno, porque era importante también que hace tiempo que no juega ningún doble y yo prefería que jugase el doble con Marcel para que así ya vaya rodado, por si en un futuro necesitamos contar con este doble, que ya tenga uno en sus espaldas que le dará confianza para el futuro.
Gracias, Ángel. La conexión con la sala de prensa de la Caja Mágica, todo en directo, es una maravilla.
Es un desparrame.
Un desparrame. ¿Qué os parece la portada de Marca? En serio, que es muy fuerte.
Muy buena.
Lógica.
Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Portadón de Marca, ¿eh? O sea, irrespetuoso, desacertado, desagradecido, en ese orden. Dice arriba Marca, Bale indigna al madridismo, su gesto con Gales, el último de una serie de desplantes. El club apaga el fuego y cree que volverá a ser importante. Es lo que dice Marca. Guillem, tú dices que esto es una coña con la prensa, o sea, que no ha querido ser un desplante con los seguidores del Madrid ni con el Madrid, ¿no?
Lo que pasa es que no sé si lo ha pensado bien.
No tiene pinta.
Y si no, está lleno de torpeza su decisión, pero la idea era enviar el mensaje de vuelta, el que le llegó a él, que partió de Mijatovic, ¿no? Pero bueno, de la idea general y unánime de la prensa española de que posiblemente ese sea el orden de sus intereses. Uh-huh. O así se considera en la prensa española. Él lo cree también así, que ese es el juicio que se hace. Y es su manera de reaccionar a ese juicio que él considera injusto. ¿Te acuerdas aquella entrevista que hizo en el Telegraph en el que dijo que quería ser golfista o que el golf era lo que más le gustaba?
Sí.
Y lo dijo en plan de cachondeo, pero lógicamente para muchos fue la confirmación de que efectivamente lo que más le gusta es el golf. No, era una broma, de nuevo, torpe. Y que a lo mejor ni siquiera el periodista notó el tono. Seguramente no lo quiso oír nadie. La sensación que tiene es que se le está atacando constantemente, que ya no hay posibilidad de paz, y bueno, era su manera de reírse de la prensa. Uh-huh. Era su intención.
Nuestra conexión contigo era fundamentalmente para hablar del retorno de Mourinho a un banquillo, al del Tottenham. Se pasa de Pochettino a Mourinho, una diferencia bastante notable en todos los sentidos, ¿no?
Sí, como antes fue de Tim Sherwood a Pochettino. El caso es que el Tottenham y Daniel Levy no quería que el club perdiera valor ni fama, y se ha traído a Mourinho. De todas maneras, como lo cuenta el club, es que a las 8:30 se anuncia el despido de Pochettino. A las 12:30, más o menos cuando estuvimos hablando anoche, empiezan las negociaciones por el regreso de Mourinho, que a las 6:30 de la mañana ya está en la Ciudad Deportiva firmando su contrato. Yo no me lo creo, y de hecho sé que hace 3 semanas que ya se le propuso a Daniel Levy, Vini Sahabi lo hizo, el intermediario, de ese posible intercambio. Cobrará Mourinho el doble que Pochettino, así que la negociación ha ido muy bien para Pochettino.
¿Cobrará el doble? ¿El doble?
15 millones de libras.
¿Cuánto?
Sí. 15 millones de libras. Joder, unos 17 millones de euros más o menos.
¿Va a ganar Mourinho 17 millones de euros al año?
Eso se ha dicho, sí señor. Que es el doble de lo que ha estado cobrando Pochettino. No solo eso, sino que además se rumorea que podría traerse a Luis Campos de director deportivo, es el director deportivo del Lille, cuando Pochettino, por ejemplo, ha funcionado sin director deportivo, que a lo mejor hubiera podido ayudar. Se trae Mourinho un cuerpo técnico nuevo porque ha estado reflexionando sobre algunas cosas que le ha pasado en los últimos clubs y por lo visto ha tomado la conclusión de que tenía que traer gente nueva, gente joven, algunos precisamente del Lille. Y nada, está dispuesto, le ha dicho a Daniel Levy que está dispuesto a no empezar de nuevo, pero ciertamente a comportarse de manera diferente, a apoyar la cantera, cosa que no recuerdo que haya hecho antes, y a olvidarse que un día dijo que nunca entrenaría al Tottenham.
Dijo eso también. Sí, sí. Es acojonante, ¿eh?
Sí.
Sí, es que es increíble.
Por respeto al Chelsea.
Por respeto al Chelsea, sí. Pues mira, el respeto son 17 millones al año.
No acabó la frase. Era no entrenaré jamás al Tottenham si no me dan 17 millones
de euros. A no ser que me paguen 17 claro, millones de euros.
Exacto. Oye, Guillem, ¿y cuánto cobra Kane, por ejemplo?
Harry Kane. No, más, ¿eh?
Pues es el que más cobra de la plantilla.
20 y algo.
Pero cobra menos.
¿Menos?
Bastante menos que yo creo que sí. No te sé decir, pero ahora mismo el que más cobra del Tottenham es Mourinho, y el problema que ha tenido siempre Pochettino es que no puede traer jugadores top porque no les puede pagar el sueldo que quieren. Entonces lo que han hecho es renovar algunos, como por ejemplo Kane, para que cobren más de lo que cobraban, pero menos de lo que pueden cobrar en un Madrid o en un Manchester United.
Mourinho
lo que no se sabe tampoco es lo que opina Mourinho del documental que está grabando Amazon, con acceso a todas las áreas. Y no sé si eso le va a gustar mucho o si lo va a impedir. Creo que es imposible porque el contrato está ahí y el documental será fantástico y fascinante.
Si no le gusta el documental, Amazon siempre puede hablar con Mourinho y darle un par de kilos. Le mete un par de kilos más y en vez de 17 pones 19 y le va a encantar el documental de Amazon, ya te lo digo yo. Te iba a preguntar yo, Guillem, ¿no querrá Bale, Mourinho?
Tú sabes que una vez se encontraron delante de las cámaras y le dijo, estando en el Manchester United, me gustas mucho, no sé qué le dijo. Básicamente, intentando yo creo que ayudar la causa de Bale, pero nunca llegó a haber una oferta por Bale. El Tottenham no puede fichar a Bale, imposible. Y Bale ha dicho siempre que nunca volverá al Tottenham, así que lo siento, esa posibilidad está cerrada.
Vale. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablando de retornos, atención a esto. Andrés Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo de Quique Setién, ¿de verdad que hay posibilidades de que pudiera volver al Betis? ¿Es verdad que el Betis no niega una reunión o un encuentro con Quique Setién en Bilbao recientemente?
A ver, no es que sea una posibilidad, es que si Rubi es destituido, la primera opción que hay encima de la mesa para ocupar el cargo, si no es capaz Ruiz de ganarle al Valencia, es Quique Setién. Y te explico, están en Bilbao, presidente y vicepresidente, evidentemente cuando se conoció cazaron el viaje algunos compañeros de presidente y vicepresidente, se empezó a especular con la posibilidad de que era para ir a visitar a Setién, entre otras cosas, que está muy cerquita. Y por tres motivos, sobre todo, porque ya ha habido negociaciones, se habla incluso de un preacuerdo, porque nadie después de la derrota en el derbi ha salido a apoyar a Rubi, y porque el club, que esto es lo más importante, se ha negado a desmentir la posibilidad de que el viaje, uno de los objetivos que tenga, sea visitar a Setién. Hubiera sido muy fácil, cuando hemos consultado al club, si nos podían decir si era para Setién, si se iban a ver, que el club hubiera dicho no, nuestro entrenador es Rubi y no vamos a ver a Setién. Pero se han negado taxativamente a desmentir esta información, pues todo ello lleva a pensar que una de las paradas de esta visita va a ser el cara a cara con Quique Setién, y que no es el único asunto que hay encima de la mesa, porque hoy contábamos por la tarde, Juanma, que aparte el Betis está buscando director deportivo, que se ha dado cuenta que eso de echar a Serra Ferrer y hacerse cargo de la dirección deportiva era una locura, y ha empezado el casting, y contábamos a eso de las 8:30 que Loren Juarros, exdirector deportivo de la Real Sociedad, y Fran Garagarza, el director deportivo del Eibar, han sido sondeados en este viaje al País Vasco para empezar a hacer cuerpo de que tiene que llegar una figura de hombre de fútbol al club.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Simplemente una opinión que os pido a todos. ¿A vosotros los horarios estos de la Davis os indignan o os parecen normales por la diferencia horaria? ¿Qué opináis? Rico, ¿a ti qué te parece el horario de la Davis?
Pues que a mí me da igual, porque yo a mi hora me meto en la cama. Vale. Pero entiendo que un negocio de este calibre tiene que someterse a ciertos peajes televisivos para rentabilizar una inversión de este calibre.
Es muy heavy, el peaje. Senabre, ¿a ti qué te parece?
Lo hemos comentado durante la transmisión, que son horarios raros, que los que somos enfermos de NBA, pues igual estamos acostumbrados, pero claro, que no todo el mundo, la gente que le gusta el tenis no tiene por qué quedarse a la una, a las dos de la madrugada a ver acabar un partido.
Luis,
yo no lo entiendo
demasiado. Tú estuviste ayer allí, en la Caja Mágica. Es que el problema es que cuando acabó el partido de dobles de España no estaba ni abierto el metro ya para volver a casa.
Claro. No, o sea, era verdaderamente tardísimo. Yo creo que salimos de allí cerca de las 2 de la mañana y con un frío que pela, además, o sea, una cosa horrorosa. Pero son peajes, son peajes. O sea, ellos dicen la afición o los que pagan, y deciden los que pagan. Por lo tanto, como si lo ponen a las 4 de la mañana.
¿Uzquiano?
No, yo creo que no se puede organizar así. Es verdad que esta mañana escuchaba a Ángel que entonces la solución sería empezar a las 10 de la mañana, que ningún circuito en el mundo lo hace, pero en un mundial de cualquier deporte lo que hace es alargarlo en más días. A lo mejor es que no se pueden jugar tantos partidos
en siete días. Claro, claro.
Tendría que durar 2 semanas.
Guas, ¿quieres decir algo?
No, es que lo que dice Guille es lo más razonable, pero creo que no hay tiempo. O sea, creo que es un problema de calendario, eso es lo imposible. Sí. Esto es un mundial. Entonces yo comprendo pues que a los americanos pues les que es un público consumidor de esto, les tienes que darle, es muy difícil. Ahora digo, hombre, igual a lo mejor 2 semanas no puedes, pero 10 días, no sé. Ahora, es que además no haya metro, ya es que esto ya es
claro,
el polvo, ¿no?
Claro. Nadal se ha quejado, por cierto. Hombre, cerramos desde lógico. La Caja Mágica. Rápidamente, Ángel, porque vamos fatal y tenemos entrevista pendiente.
Muy,
¿algo más?
Muy rápido. Ha dicho Nadal que bueno, que ya se arreglará todo, que este es el primer año. A nivel de rivales, acaban de quedar eliminados porque se han quitado un partido entre ellos, tanto Italia como Estados Unidos. Si Serbia pierde mañana con Francia, Serbia será nuestro rival en cuartos de final. Uf. Si no, y habrá...
¡Horror!
Si no, ya entran en juego sets ganados, puntos y demás. Bueno, y podría ser Argentina, podría ser Kazajistán o Gran Bretaña, entrarían muchos más en juego. Si mañana Francia gana a Serbia, sea 2-1, sea 3-0, Serbia es nuestro rival.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Qué gran noticia que Mourinho haya fichado por el Tottenham y encima hasta 2023. Que le vaya bien. Otro decía que a Mourinho solo le ha faltado decir que es del Tottenham desde pequeñito, en ese audio que hemos escuchado. Yo soy del presidente del Real Madrid por el tema Bale y le hubiera dicho que se quedara en Gales jugando al golf. Que Madrid ya no la pisa más por muy caro que nos cueste echarle. Otro decía que es muy gracioso el baile de Bale y que nos reímos todos mucho, pero hay que recordar que cobra 17 millones de euros al año y que ahí sigue con sus desplantes al Real Madrid. Decía Manuel al respecto que si fuese Florentino le pondría una multa dura por faltarle al respeto al club de forma pública. Y sobre la entrevista a Velasco Carballo decía un oyente que le ha encantado la entrevista, pero le ha decepcionado que la entrevista no haya terminado con un muy bien Velasco Carballo de Isaac Fouto.
Efectivamente, que es lo que dicen en el Foutómetro. Quiero que os quedéis unos minutos más, yo espero que me aguantéis, sé que no son horas para vosotros, digo a los comentaristas, sí. No a los oyentes, no, porque no. Os voy a presentar una amiga muy especial, que es una deportista espectacular. Y quiero que escuchéis el programa hasta el final, porque tenemos el Grupo Risa. Y porque se está acercando el Black Friday. Atención, que cuando se acerca el Black Friday, la gente llama para tratar de hacer compras.
Diga.
¿Eres el Dioni?
Sí. ¿Qué pasa?
Soy José Ra, yo te hago para lo de los piensos.
A ver.
¿Tienes piensos o no?
Sí.
¿Sí? ¿Piensos? ¿Dónde es esto, el barraco?
Sí, el barraco.
Buenas noches.
Buenas.
¿Piensos tenéis?
Sí, de lo que quiera. Hola, buenas tardes.
Pienso, Susan.
Sí.
¿Qué tal andamos?
Bueno.
Me pongo a sus pies, señora. Encantado de hablar con usted,
Sí.
¿Qué piensos tenéis?
Ha llamado para el Black Friday para pedir pienso. Ahora lo escuchamos. 12:58. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos, los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los foristas ven eso y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Marían, un bolso Gloria Ortiz. Para José, un iPad Air de 10,5 pulgadas. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad. En el Corte Inglés.
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante.
En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más. Y más.
¡Guau! ¡Wow, me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Del viernes 22 al viernes 29 de noviembre.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Es la 1 y 2, las 12 y 2 si escuchan este programa desde Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar el partidazo en directo desde las 11 y media. Estamos con Guas, con Luis García, con Rico, con Uzquiano, con Senabre, con Carlos Miquel. ¿Qué tal?
Hola,
Carlos?
Hola otra vez.
Muy buenas. Hoy se ha presentado la edición del Dakar 2020,
sí,
que es en Arabia Saudí.
Sí, la primera en Arabia Saudí, 70% de arena, claro. Es que es lo bueno que tiene Arabia Saudí. Sí. Tiene otras cosas malas, pero lo que es es un trazado perfecto para el Rally Dakar. Vamos a tener 12 etapas, una jornada de descanso en la capital, en Riyadh, y va a tener dos partes diferenciadas. La primera parte va a ser de navegación y de pilotaje por pistas, y la segunda parte entrarán dunas de hasta 250 metros de longitud enormes, que es de lo más bonito que se puede ver en este tipo de rally. O sea, que va a haber un poco de todo, pero sobre todo mucha arena y mucha aventura, que es lo que se quiere siempre en el Dakar. 347 participantes, que se dice pronto, y hay que estar atentos a algunos dorsales. 305 Carlos Sainz, 310 Fernando Alonso, que ha cambiado, no va a llevar el 314, sabes que su número favorito es el 14,
sí.
Pero resulta que si hacía 310, salen de 3 en 3 minutos. Si lleva el 314, salen de 2 en 2 minutos, con lo cual tenía muchas más posibilidades de tragar polvo. Y hay que estar atentos en el 336 a Cristina Gutiérrez, que va a ser la piloto española que ha acabado 3 Dakares ya y que va por su cuarto Dakar, y que es la con la que hemos estado hoy y con la que, bueno, vamos a poder hablar ahora en breve.
Compañeros, es que tengo debilidad por Cristina Gutiérrez. Es que, de verdad, quiero que la conozcáis, porque yo tengo la enorme suerte de haberla conocido, y es que quiero que conozcáis a Cristina. ¡Hola, Cristina!
Hola, buenas.
Muy buenas.
Qué placer.
Bienvenida al partidazo.
Muchas gracias, un honor.
¿Tú hasta ahora estás dormida ya habitualmente siempre o no?
Bueno, hay días que sí, hay días que no. Hoy estoy bien.
Hoy estás bien.
Sí.
Vale, vale. Hoy has presentado el coche en Madrid. ¿Con qué coche corres el Dakar, Cristina?
Eso es, sí. Hoy hemos presentado. Ha sido el maestro de ceremonias por allí. Sí. Y la verdad es que encantadísima haberlo podido enseñar y contar. Y feliz de poder presentar otro nuevo Dakar y consecutivo ya el cuarto.
¿Y el coche, el Mitsubishi? ¿Qué Mitsubishi es?
El Mitsubishi es un Mitsubishi Eclipse Cross prototipo. Uh-huh. O sea, por fuera es un Eclipse Cross de calle. Un poco más imponente y quizás por la rotulación, pero bueno, es de competición y está preparado para surcar esos desiertos y esas piedras y pistas que hay por allí.
Cristina es de Burgos. Cristina es dentista.
Sí, es que lo más impresionante es lo rápido que va sin ser todavía piloto profesional.
Todavía no eres profesional del todo. O sea,
No del todo, porque bueno, si se considera ser profesional a cobrar de esto, pues todavía no tengo esa suerte, pero uh-huh. Sí que a nivel de pues toda la gestión, la logística y demás, pues se puede considerar profesional porque llevamos claro. Un apoyo muy grande sí. Detrás.
Ahora ya vas al Dakar con un equipo bastante bueno. ¿Cuántos años tienes, Cristina?
Ahora en julio cumplí 28.
28. Estamos hablando de sí, pero una chica ya va por su cuarto Dakar consecutivo.
Sí, 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 sí.
Con 28 años. ¿Se te da bien lo que has visto del recorrido? ¿Es un recorrido que te viene bien o no?
Bueno, realmente, bueno, el año pasado sí que en Perú nos dijeron que iban a ser prácticamente todo de dunas, luego estuvimos comprobando, se repetían muchas zonas. Y este año, la verdad, es que con tanta extensión que tiene Arabia Saudí, que son 4 veces España, yo creo, la verdad es que nos han metido la primera semana de pistas y a mí eso, la verdad, es que me favorece bastante porque soy una piloto que me he criado en pistas rápidas y yo creo que, bueno, que con esa cabeza que hay que tener y sabiendo que es el Dakar y muchos kilómetros, nos va a beneficiar. Y, bueno, la segunda semana habrá que verlo porque ya, como habéis dicho, hay dunas y nadie sabe muy bien cómo van a ser, así que ahí estamos con la incertidumbre.
Yo te lo comentaba esta mañana, tú sabes, porque además estás al día de todo, eres futbolera, sabes que la Supercopa de España se va a celebrar allí, en sí. Arabia Saudí, y que ha habido mucho pollo con el asunto, que claro, sí, que a Rubiales sí. Le han echado en cara, que cómo se le ocurre ir a un país donde los derechos de la mujer están tan coartados, etcétera, etcétera. Tú que eres mujer y que vas a ir a competir allí durante tantos días, ¿cómo te sientes? ¿Sientes algún miedo especial, algún respeto especial? ¿Es un acierto o no es un acierto ir allí a competir? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo he sufrido como un proceso de evolución desde el momento en que dijeron que corría en Arabia Saudí, porque sí que es verdad que el momento en que lo dijeron me asusté un poco, porque la imagen que tenemos un poco todos es, pues, ¿qué pasa? Son las chicas ahí, pues, no están del todo integradas, la sociedad las oprime. Y realmente nos hemos estado informando, la organización se ha puesto en contacto con nosotras, nos ha tranquilizado, el país con el que va a ser el nuevo rey, que es joven, está intentando abrir el país con este tipo de eventos, como puede ser la Supercopa, el Dakar o otros eventos deportivos. Yo creo que una carrera como el Dakar le va a venir muy bien al país y sobre todo le va a venir bien, pues eso, ver que vamos nosotras, de todos los países, que corremos de tú a tú y que encima es un deporte, por así decirlo, de chicos. Entonces yo creo que dentro de toda la movida, yo creo que va a ayudar al país a que pues la mentalidad cambie un poco.
Y otra cosa que te he preguntado esta mañana y que quiero que escuchen los oyentes de la cadena COPE, Alonso, ¿se lo va a comer todo? Es decir, o sea, ¿vamos a estar todo el día hablando de Alonso? ¿No va a haber un día que digamos, está Cristina, Cristina también en el Dakar? ¿No, os genera eso ciertos celos?
A ver, realmente ya estamos como, sobre todo gente como yo, que estamos en mitad de tabla, estamos acostumbrados a que corran gente muy buena. Carlos Sainz, Loeb, o sea, Peter Hansel, son gente que mediáticamente tira mucho. Es verdad que Alonso es a otro nivel, pero yo siempre lo veo positivo, y en este caso, gente aficionada a otras disciplinas del motor, creo que se va a interesar muchísimo por el Dakar, y eso va a dar que se interesen por todos nosotros en consecuencia. Entonces yo creo que va a ser positivo. Para mí siempre lo ha sido, y yo creo que lo va a ser.
Lo que pasa es que si le pasa algo, va a haber tortas para remolcarle. La va a tener muchos amigos.
Yo creo que le vamos a tener que pagar para remolcarle. Yo creo más que al revés. No, a ver, yo creo que es bueno que venga Alonso. Yo, si me lo encuentro por ahí, seguramente pare, pero como pare con cualquier otro, ¿no? Eso ya depende de la gente, porque sí que es verdad que como va a acaparar muchas cámaras, pues seguramente ayuda no le falte. Entonces, bueno, pues depende de cada uno.
¿Vas a informar de todo lo que pase en el Dakar a través de tu Instagram? Te lo digo, ¿hacemos publi de tu Instagram o no?
Sí, sí, haz ¿sí? publi todo lo que quieras. Yo todos los días que termino la etapa a una hora decente, subo un resumen de la jornada y tiene bastante tirón.
Pues nada, que Cristina Gutiérrez, Cristina Gutiérrez, que la dirección es Cris-Tortu. Cris-Tortu. Ahora, tienes 40.600 seguidores. A ver cuántos te suben, ya verás cómo te van a ir unos
cuantos. Va a subir, ¿no?
Del partidazo. No te digo que sean buenos, pero yo...
Por cada uno te invito a una comida aquí en Burgos.
¿Por cada uno?
Bueno, venga, por cada 100.
Ah, vale. Oye, pues... escucha, que este programa lo escucha mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí.
Por cada 100, venga, por cada 100.
Mira, te han subido 100 en un momento.
No.
En serio, no es
comida. Una comida. Sí. Vamos, una comida. Bueno, esa para Juanma, va. Luego la siguiente para mí.
¿Queréis algo para ella? Guas, Luis, Rico, Uciano, Senabre. En serio, que estamos ante una deportista espectacular. ¿Queréis algo? Aprovechad que la tenéis aquí ahora, ¿eh? Que luego va a ser como Alonso, que no va a conceder entrevistas.
Son todos iguales. ¿Por qué Tortu?
Tortu.
¿Por qué Tortu? Pues es un mote que tengo desde muy pequeñita y es un poco... Ellas ya saben que, bueno, todos mis amigos saben que desde pequeña conduzco y voy a toda velocidad a todos los lados, entonces era un poco por vacilarme, ¿no? Pero se ha quedado allí, incluso es mi logo personal y ya lo he hecho un poco parte mía.
Pues mucha suerte, Tortu.
Pues muchas gracias.
200 ya, ¿eh? Ya son dos.
Ya, bueno, pues entonces ya voy yo.
Ya vas tú, sí, sí.
Ya son dos comidas, entonces.
Sí, sí. Bueno, no pasa nada, hombre. En Burgos.
Podemos ir más, entonces.
Además, en Burgos ahora puede ser en una terraza, que está el tiempo ahora para comer tranquila.
Oye, Cristina, el secreto, que eso lo has sufrido tú en tus Dakares anteriores, para ir en una etapa de dunas, de navegación, de noche, y estar 14 horas subida en el coche y no desesperarse, ¿cuál es?
Yo creo que es no pensarlo, sinceramente. Yo creo que no, es no pensar lo que te queda ni lo que has pasado. Es ir un poco sin cerebro y nada, poco a poco y como una tortuguita.
Vale. Oye, Cristina, y lo realmente importante, cuando nos duele una muela, ¿qué es lo mejor que se puede tomar? ¿Qué es de lo que realmente nos preocupa en este caso? ¿Qué es lo mejor? ¿Nolotil, ibuprofeno, paracetamol?
Mira, te tomas una copa de Baileys con un chupito de algo y seguro que se te pasa.
¿Baileys con un chupito de algo?
Todo.
Y te aseguro que se te pasa.
Pero se te pasa todo.
Eso es un poco eso es una guarrada, Cristina. El Baileys, en mi época decían que el Baileys no se podía mezclar con nada, que se cortaba en el estómago. Se corta.
Bueno, seguro que no se corta.
Yo tengo un amigo que se puso muy malo, ¿eh? Bien, es cierto que bebió la botella, pero
claro.
Se puso.
No, y que no le dolía la muela.
No le dolió nunca más la muela. Pero que decía, no, se me ha cortado el Baileys. Dije, no es que se haya cortado, es que has tomado la botella, claro. Claro. Vale. 400 van, ¿eh? Y es la una y pico de la mañana.
Digo, bien, ¿eh?
400 más. Mira, ya tienes 41.000, tenías 40.600.
4-0.
Oye, ¿cuándo te pones en el desierto?
Bueno, depende de cómo sea el tramo. En pistas arenosas, la verdad es que no se alcanza, por lo menos con mi coche, de mucha velocidad. Estaremos hablando de 130, 140 en pista muy arenosa. Si es pista dura, llega a los 190.
Diles cuánto consume el coche tuyo, díselo.
¿En dunas?
Sí.
Un poquito, 35
litros. 35
litros,
claro, para llevarlo a trabajar ideal. Sí. Voy al trabajo, 70 litros.
Es que a Madrid no le dejan entrar, y pone la tina negra, yo creo.
La otra cosa que me ha encantado de hoy es saber lo que tiene Carlos Sainz puesto en el coche.
Un Nespresso.
¿Vosotros
sabéis que Carlos Sainz lleva un Nespresso en el coche?
Ah, sí.
Sí, sí, en serio. Es acojonante.
Para los enlaces, oye, no, es que son clases.
¡Magnífico!
Me parece estupendo.
La lleva con el aerochino para la leche también. Porque, si le gusta con leche...
Sí, el copiloto, que es Josh Clooney. No.
Muy buena, Guas, muy buena.
ese muchacho.
Cristor, tú, que estamos encantados de saludarte. Somos muy fans, lo sabes. Así que nada, te seguiremos todos los días. Mándanos algún saludo desde el Dakar, algún día.
Hombre, por supuesto.
Vale, vale.
Pues... ¿Cómo es lo del dolor de muelas? ¿Baileys con qué?
Baileys con chupito.
Baileys con un orujito de hierba.
Sombrerazo.
Un beso, Cristina. Mucha suerte.
Venga, gracias a todos vosotros.
Adiós. Hello. Cristina Gutiérrez. Ha sido un placer charlar con ella en el partidazo. Guas, Luis García, Rico, Uzquiano, Senabre.
Por favor.
Os recomiendo que sigáis escuchando la radio.
Hombre, sí.
Llega el grupo Risa.
Oh, ¡magnífico!
¡Adiós, compañeros!
¡Adiós!
¡Hasta luego, Carlos Miguel!
¡Hasta luego!
¡Ey! ¡Ey!
¡Ibiza!
Buenas noches, Juanma.
Arroba Grupo Risa Cope,
en Twitter,
que tiene Twitter. Trabajo aquí en la radio, porque trabajan ellos el sábado por la noche y luego colaboran con Carlos Herrera y con Paco González para ayudarles un poco.
Hola, hola.
Hola, Carlos. Estamos.
Todos los viernes a partir de las 11:30 de la mañana.
En el espejito.
¿Cómo?
El espejito.
Bueno, Juanma, soy...
¿Cómo se nota que eres asturiano, ¿eh?
Sí. Ya llevo 2 días viendo seguidos.
Hola, Tebas, ¿qué pasa?
Mira, ¿sabes dónde vengo?
¿De dónde?
De Onda Cero.
De Onda Cero, sí, claro, ya lo sé.
Es que te he recibido una oferta.
Te hicieron tarjeta, ya va a entrar por los tornos.
No. ¿Tarjeta? Sí, vamos. Sí.
Es que voy a sustituir a Julio Otero en Navidad. Sí. Se va a llamar Javier en la Onda.
Javier en la Onda, molaría.
Exactamente, entonces tengo que ya definir. Y luego hay una emisora música, Europa FM se llama,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Voy a hacer un turnito también, sí, de claro, poner música.
Claro, claro, claro. Hola, Pulido.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Cómo estás tú?
Pues la verdad que estamos bastante bien. Ha sido, vaya, bueno, una
pues
semanita.
Pues yo estoy muy mal. Bueno, y nosotros estamos bastante mal, pues también.
Sí, pero no podéis echar mal.
¿Pero por qué no podemos estar?
Yo estoy muy bien, ¿no? Lo Robert Moreno es una canallada.
A mí me parece una barbaridad de lo bonito que ha sido.
Una barbaridad de lo bonito. No, pues a mí me parece una canalla porque está muy bien.
¿Pero por qué es una canalla? Yo
lo seguro,
lo sé. Lo seguro. Roberto Moreno va a acabar, Robert, entrando al Atleti.
Hombre, pues a mí no me importaría que entre al Atleti.
A mí sí.
Onda Cero Radio.
Yo lo ficharía para la selección.
La brújula. Ayer, Juan Ramón Lucas anuncia el programa que le sigue y su presentador. Falla el nombre del programa y el comunicador no hizo el programa.
El tiempo del deporte, lo que le ha pasado o no le ha pasado a Robert Moreno, se está hoy no ha comparecido en la rueda de prensa después de la goleada a Rumanía, que ya conocen ustedes, lo han escuchado y en un ratito en el larguero José Ramón de la Morena nos dará más detalles de lo que puede pasar.
Ya ese día no vine. Que Lucas, que no es el larguero.
Si se equivoca los presentadores, imagínate a la gente que le preguntan por la calle los del EGM.
No, con teléfono fijo. Con teléfono fijo.
Claro, es que es así, tal cual.
Yo soy la única persona. ¿Tú tienes teléfono fijo?
Yo, no, la verdad que
el mío todavía es de rueda.
Ahora no tengo
nada. Lo tiene, pero no. Lo tiene en desuso. Pues,
sí. No, el mío todavía es de rueda.
COPE, deportes en la linterna anoche. ¿Quién no será segundo de Luis Enrique cuando regresa a la selección?
Robert Moreno no va a estar. ¿Sabemos algo del cuerpo técnico de Luis Enrique?
Tenemos varios datos. Lo primero, Luis Enrique será presentado casi con total seguridad. No viene con Eusebio Unzué como segundo entrenador. Con Eusebio Unzué como segundo entrenador.
Juan Carlos.
Con Eusebio Unzué. Eusebio era el ciclista. Con Juan Carlos Unzué como segundo entrenador. Es otra noticia que adelanta la cadena COPE. Lean lo que lean. No viene como segundo con Eusebio Unzué.
Muy buenas tardes. Ahí estamos. Perdón un instante, Alcalá, porque ahí vamos.
Vuelta Ciclista a España con el Grupo Risa. Adelante, compañero.
Confirmamos la noticia que nos ha servido a Juan Antonio Alcalá. Efectivamente, no va un Zue de segundo.
No va el bueno y grande Zue, don Javier. Vamos rapidísimamente con los ejes de la ruta. Juanma Castaño en línea de meta.
El cuerpo técnico de Luis Enrique no es el segundo Eusebio. El cuerpo técnico estará configurado por Javier Mínguez, Juan Fernández, José Miguel Echávarri.
A bordo es que eres la radio. O sea, tú ponías la radio sonora y te volvías loco.
Hola, José María.
Vicente Belda.
Está Vicente Belda, buenas tardes.
Vicente Belda.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Vas a mover las avispas?
Vamos a mover un poco las avispas. A ver si me fichan para Racing a mí también.
¿Qué opinas de la destitución de Robert Moreno?
Ah, pues ni me había enterado.
Bueno, ¡ojo que se va el gitano! ¡Se va Yapuchi! ¡Se va
asunto,
Yapuchi!
¡Atención
que se va!
Asunto, bueno, la paternidad de la noticia del retorno de Luis Enrique a la selección.
Sí, sí, sí.
Es que lo dio todo el mundo, ¿eh?
Es el juego del lo dio anécdota todo el mundo. De quién es.
Cuatro. El lunes a las 3:13 de la tarde, Manu Carreño sobre la posible no continuidad de Robert Moreno y el posible regreso de Luis Enrique. Dice.
No, esto lo digo yo.
A ver.
Carreño aquí no da ninguna noticia.
Da incondicional. A ver,
habla incondicional.
A ver cómo dio la noticia. A ver cómo dio la noticia Deportes 4.
Yo creo que Robert Moreno no va a llegar a la Eurocopa. Ya os contamos en Deportes 4 que la Federación no descarta que pudiera regresar Luis Enrique y coger al equipo antes. No Robert descarta. Moreno coge la selección con todos los poderes y además están encantados con el trabajo que está haciendo, pero con la condición de que si Luis Enrique accediera a volver, Robert Moreno dejaría de ser el seleccionador. Ojo, que hay dudas con él si debe seguir hasta la Eurocopa o debe dejarlo antes de tiempo. Y si eso ocurre, no se descarta que quien pudiera volver fuese el propio Luis Enrique.
¿Cómo se perdió?
No se descarta.
Dejaría, pudiera,
podría,
descarta,
pudiera. La cosa está ahí. ¿Cómo está Pais, la nebulosa? Que la cosa.
Pulido, no rajes que te cortan la cabeza.
No, no. Sí.
La linterna a las 7:21. La COPE da la noticia.
Tenemos noticia de última hora con el mundo del deporte. Está Juanma Castaño. Hola, Juanma.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Cuéntame.
La Federación se ha puesto en contacto con Luis Enrique y se está barajando la posibilidad, muy seria posibilidad, al parecer Luis Enrique incluso ya habría dado el ok, de que Luis Enrique se siente en el banquillo de la selección en la próxima Eurocopa. Podría haber aceptado ya el retorno a la selección española y desde dentro, desde la Federación, se podría anunciar de manera inminente. No estamos hablando de un futuro próximo, estamos hablando incluso de esta misma noche, de mañana, cuando la Federación podría anunciar que Luis Enrique es el seleccionador español en el año 2020, la Eurocopa 2020.
¿Y si la dais a la vez? O sea, en plan, todos somos hermanos, los dos al mismo tiempo.
A ver el mix, ¿cómo queda? A ver.
Ya os contamos en Deportes 4 que la Federación no descarta que pudiera regresar Luis Enrique.
La Federación se ha puesto en contacto con Luis Enrique.
Si Luis Enrique accediera a volver.
Al parecer, Luis Enrique incluso ya habría dado el ok.
¿Y si eso ocurre?
Inminente. Estamos hablando incluso de esta misma noche.
Parece que estáis todavía juntos.
El Larguero, martes. Carreño saca pecho y dice que él ha dado la noticia a las 3 de la tarde.
Esto es El Larguero. Y mañana se anuncia el cambio de seleccionador. 12 menos cuarto, una menos en Canarias. Hoy saltaba esa noticia que contábamos en Deportes 4 a las 3 y 5 exactamente. Noticia que luego han ido repicando todos los medios y se lo agradecemos desde aquí. Unos a las 4, otros a las 3 y cuarto, otros a las 5, otros a las 7, otros a las 9 y media. Gracias a todos los medios que han citado esa noticia que adelantábamos, como digo, en Deportes 4. Pero...
Todos somos hermanos, ¿eh?
No, ¿qué? ¿Qué?
Prefiero no decir nada.
No, escúchame,
ya,
pero...
Ya he salido en los papeles con lo de Lama y con esto, entonces sí que salgo.
Alcalá, eso es un avance de noticia.
Era lo que me quedaba.
No, un momento. Esto
es un avance de noticia.
No, José Ramón, o sea, vamos a ver. Esto, yo creo que hay que diferenciar entre lo que tú llamas rumores y lo que son noticias. O sea, ¿sí? Noticias es lo que dice Juanma Castaño en la cadena COPE el lunes a las 7:21 de la tarde.
¿Tiene la grabación de la llamada de Rubiales a Luis Enrique?
¿Tenías tú la grabación de Rubiales cuando...
No, pero eso yo lo he estudiado en teoría de la información en primera...
Es que perfecto, esto pasó de verdad también.
Perfecto.
A ver, mixto, COPE ser del martes.
Esto es que en realidad, al final, todos somos hermanos, ya verás.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Y Rubiales lo que ha hecho hoy es cumplir su palabra. No ha hecho otra cosa. Rubiales le dijo a Luis Enrique, si algún día te encuentras con fuerzas, esta es tu casa y este es tu puesto. Y aquí lo tendrás.
A los dos.
Rubiales ha cumplido su palabra.
¡Todos
no lo ve,
somos hermanos!
¡Un abrazo!
¡Todos no somos hermanos!
Al final convergemos todos en un carril.
A ver, el partidazo anoche, trifulca con Manolo Lama a propósito del asunto Rubiales, Robert Moreno.
Aquí es donde no son hermanos.
A ver.
Dejaros de milongas y de poner el ventilador. Mira, dile que dejen de mandar WhatsApp y querer todavía enmergar.
No me manda WhatsApp nadie de la Federación.
No, a ti no te estoy hablando, para empezar. Cuando has hablado, has pontificado, que parecía que era palabra de Dios.
No,
palabra
de Juanma. Oye, te lo agradezco, pero Manolo, en serio, ¿qué te pasa?
A mí no me pasa nada, estoy indignado porque
pero no
veis...
te puedes indignar con tus compañeros de la radio.
Si hace un momento has dicho que estabas calmado.
Muy calmado. Mira, estoy indignado porque no veis cómo han vacilado a un pobre hombre.
¿Pero qué dices, Lama? ¿Estás obsesionado conmigo?
A ver, una pregunta.
Dime.
¿Tú crees que Rubiales sobra bien o mal?
Regular. Bueno.
Esto tenemos que explicarlo porque estaba la Masí, porque es que, claro, que el único de la región que no la ha comprado Lotería de Cabra ha sido...
No, pues Juan, te digo una cosa, la tengo reservada y no me la ha dado.
Pues por eso mismo, claro, porque no ha venido sin pasta, que parece
pues
mentira.
Le tengo reservado los décimos y no me los ha dado.
Los reservado, pero no, y no es inminente.
Euros por dos.
No es inminente.
Es inminente.
Todos somos hermanos menos aquí.
Claro.
Es increíble, lo de increíble, que hemos repicado la noticia a las 7 de la tarde. Eso es tremendo. Euros por dos, programa Gente de Orden. Semana pasada, Pulido habla de su vida profesional y hace un alto en los comunicadores que le han marcado.
Yo igual, yo siempre, yo tengo que dar las gracias porque yo he sido, soy un privilegiado. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con José María García, sí. 13 años, pero es que luego he tenido la suerte, es que luego me fui a la tele y he trabajado Juanma Castaño. O sea, es que yo solo tengo que dar las gracias porque es que he tenido la suerte de trabajar con sí, lo mejor. Entonces dices, les echarán de menos. Joder, ¿cómo no le van a echar de menos? Si es que han sido y son unos referentes absolutos.
Ahora, también digo,
es que
¿Lo dijo Pulido de verdad?
Ya lo dijo Pulido, está un poco
capaz. Me he dado cuenta de no haberle mandado un mensaje de agradecimiento.
No, sigue, sigue, pero amplía, Julio. Bueno,
es que Juanma Castaño, para mí, o sea, yo trabajo ahora con
Manu,
vale, pero es que me...
Yo quiero trabajar contigo. Habéis cortado 27, ha dicho 27 nombres y... ¡Venga, hombre! Ha dicho 27 nombres y al final dice el mío. Venga,
estáis manipulando.
Venga, Cope, el partidazo anoche.
Es que es tal cual.
Hombre, tal cual. 27, ¿cuántos ha dicho?
42
nombres y al final dice Juanma Castaño.
10 minutos de audio. Hemos
no os conozco yo y no le conozco a él, ¿sabes? O sea, va a decirme a mí.
Era un trampa.
Carreño, Lama.
Era un trampa.
Vamos. A ver, el partidazo anoche. Con Tebas. Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido.
Sí. No, bienvenido.
¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
No, la última vez que vino estaba yo terminando. ¿Cuándo va a venir?
¿Sabe la carrera, está? No, sí, bueno.
¿Cuándo va a venir?
Pues cuando tenga tiempo, de verdad. Yo mañana claro. Salgo un trimpanísimo de viaje. Ya. Digo, como Juanma, si no se enfadará...
No, hombre, no. No, pero que no, que no me cuente esta como entrevista, ¿vale? Esta es un saludo. No, porque si no dice... No, sí, ya estuve contigo el día de la gala de la sí. Clínica Menorca. Que le esperamos por aquí. Un par de veces más a Onda Cero y luego ya nos toca a nosotros, ¿vale? No se olvide. Venga.
Como la Oca.
Eso es, sí, sí. Son, ya se lo dije un día. Que el porcentaje son 5 veces de la morena, una con la rubia y otra en la COPE porque no queda otro remedio, ¿vale?
Pero si haces unos numerazos de audiencia que no necesitas un tío como yo que te la suba.
No, yo siempre necesito que me la suban. Gracias.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Oye, Juanma,
¿sí, no?
¿Qué?
Sí.
No, Alcalá no.
Oye,
es
Juanma, no, que tú haces unos numerazos de audiencia que yo. Sí. Está Fouto, está Arau, Arau, que todos.
Carreño con Tebas diciéndole, oye, me estoy preocupando, ¿qué hace? Por...
Y entre los invitados ilustres está aquí el presidente de la Liga, don Javier Tebas, Manu, que ya te está escuchando en directo.
Por favor,
la sintonía.
Un honor para nosotros que esté Javier Tebas en el larguero en la cadena Ser. Sí, Javier, muy buenas.
Buenas noches,
¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te va?
Un honor hablar en la cadena Ser también.
Sí, señor, claro que sí. Esta es tu casa, ya lo sabes.
Hombre, ya, hombre, pero pasa que en mi casa me quieren más que la tuya.
Pero ¿sabes por qué? Porque tú quieres más otras casas que esta.
No.
Hombre, claro. Claro, eso lo sabe, pero que no pasa nada, yo no te lo tomo en cuenta.
Es que, de verdad, no puedo atenderlos a todos. ¡Ah! ¡Que no puedo atenderlos a todos!
Voy a cambiar de estilo, ¿eh?
No cambie. Eso te identifica.
Radio Marca, el lunes.
Me acaba de escribir Julio Otero, que está encantada de que la sustituya.
Radio Marca.
Me ha dicho Julio Otero que yo defiendo su misma línea editorial.
El lunes, Roberto, sí, seguro. Roberto Gómez demuestra que es un perfecto conocedor del fútbol base madrileño.
Como conozco el fútbol base y me pateo todos los campos, yo lo que quiero es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los equipos tengan buenas instalaciones.
O sea,
no sea flor de un...
bastante buenas.
¿Has visto el campo del Álamo?
Perfectamente.
¿Has estado en el de Boadilla, en el Polideportivo Boadilla?
Conozco todos
los... ¿Has estado en el Escorial, en la Herrería?
Soy medalla de insignia de oro de la Federación de Fútbol de Madrid. Que la tienen don Vicente del Bosque, don Luis Aragonés y yo, todos me conozco.
Claro.
El Betis San Isidro, el Club Deportivo Atocha.
¿Dónde juega el Betis San Isidro, Roberto?
Todos los equipos.
Oye, ¿dónde juega el Betis San Isidro?
¿En? El Betis.
Es que yo juego en el Betis San Isidro.
Isidro juega, espérate, el Betis San Isidro. ¿Juega en la Chopera?
No.
Bobby, tío, o sea, eres un crack.
Roberto.
Eres un crack.
¿Qué?
¿Dónde juega el Betis San Isidro?
El Villamarín. Espera.
El Villamarín.
Google.
A ver, gol, el 5 de noviembre. María Ramos informando del Valencia en la Champions.
Vamos a ver cómo quedaba ese partido anterior, esa ida. El Valencia necesita ganar, como estamos diciendo, ante el Lille en Mestalla si quiere seguir con opciones en octavos de la final de la Champions. Otro tropiezo como este en Francia podría... podría fastidiar la competición fuera de casa y estaría en juego su clasificación para octavos.
Gracias, María. O como se diga, lo de fastidiar. Nos vamos rápidamente.
¡Qué grande, Mariano!
Es una fenómena.
Sí, me gusta. Me gusta mucho.
Podría sustituir cuando a Gilar Casado.
Cuando la gente va perdiendo el hilo y ya dice, tengo que salir de aquí como sea. COPE, el partidazo anoche.
Buenas noches.
Copa Davis, Angelito García convencido de que Nadal iba a jugar su partido de dobles.
Ahora, en nada, en 20 minutitos aproximadamente empezará esa disciplina de dobles. Ahora se jugará el dobles decisivo. Veremos si con Rafa Nadal en pista.
Sí,
ha hablado
sí.
Sergi Bruguera con Rafa Nadal y le está pidiendo además, oye, ¿puede irse al vestuario? Estoy convencido que va a jugar Rafa Nadal, ¿eh? Porque le está pidiendo permiso para ir al vestuario, para darse una ducha, para refrescarse un poco. O sea que estoy convencido que Rafa Nadal va a jugar el partido de dobles.
Por cierto, que no juega Nadal el dobles, ¿eh? Angelito, no juega Nadal.
Sí, la verdad que es lo que tiene el directo y sobre todo es lo que tiene que
era
el que tiene
ponía,
boca,
era lo que ponía
la tele, lo ha hecho bien, ¿no?
Lo que ponía
en
la tele.
En tono del mea culpa, no, lo que ponía en la tele hay muchas veces que se equivoca.
No, pero has estado muy chulito con Juan.
Pero yo en tono del mea culpa porque...
Venga, una...
Pero vamos, que de todos modos la Copa Davis no interesa a nadie, o sea que no os preocupéis. No, no hace falta.
Juancho, calla la boca.
El tío, o sea,
este es el desprecio a un trabajo profesional.
Sí. A ver, llama de la Morena.
Buenas noches. Oye, perdón, que Angelito ha metido un canutazo con Nadal que está preguntando el solo, hace un rato.
Vale.
Buenas noches. Pues sí, hemos llamado porque me preocupa un tema.
¿Qué tema?
El viernes, que es el... ¿Cómo se llama? El
Black Friday.
Esto es. He llamado pues a una cosa muy vinculada al Black Friday, que es los piensos. Los piensos.
¿Para qué piden? Los piensos.
Los piensos. ¿Una tienda de piensos?
Sí.
¿A un almacén de piensos?
Esto, mira, a ver, escucha. Escúchame.
Dígame.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pienso, Susan.
Sí.
¿Qué tal andamos?
Bueno.
Ha caído fresca por ahí, ¿eh?
Un poquillo, sí.
Y esto va a empezar a helar y se va a echar la cosecha a perder.
Pues seguramente.
Bueno, pues, mira, yo soy Joserra. ¿Con quién tengo el gusto?
Mariluz.
Hombre, Mariluz. Me pongo a sus pies, señora.
Sí.
Yo te llamo de Brunete. ¿Sabes dónde está, no? ¿Has estado en las fiestas alguna vez?
No.
Me cago en la mano, no me digas que te has perdido a Café Quijano.
La inmensa mayoría de las veces, pues tengo un montón de cosas que hacer y no voy.
Ya, pero entiendes que tu cerebro es tuyo y te lo pagas tú y que el miedo es libre. Y entonces tampoco te quería entretener mucho.
Sí, dígame.
Es que estoy organizando un torneo de los niños de fútbol, ¿sabes? En el pabellón, ¿sabes cuál es? ¿Has estado?
Pues no.
Y esto era con lo de la finca. Y claro, yo necesitaba, a ver, yo tenía forraje aquí y me se la llevaba el frío. Y yo quería unos piensos para unas corderas. ¿Qué piensos tenéis?
Pues verá.
Pienso engorde, campero.
Pues para ovejas y cabras hay varios piensos.
¿El que más despacháis cuál es?
Pues uno de ovejas, pero yo no sé si el grano que usted tiene...
Con permiso, con permiso. Yo te pregunto, ¿vosotros hacéis Black Friday?
Pues la verdad es que no.
¿Black Fridays?
Pues no somos modernos.
¿Dark Biders?
Pues...
O sea, ¿no mandáis por Amazon Prime?
Pues hombre, todo sería hablarlo, a lo mejor.
Claro, claro.
La gente de Amazon viene...
Claro, o sea...
Seguramente.
¿Pide unas películas?
Y de paso, pues te llevan el pienso. Seguramente. Pide las películas esto y ya de paso Amazon te lleva el pienso.
Unas películas de pajares y
estrés. Perdona.
Yo también te digo que perdone por si me he excedido o por si alguna vez en algún momento he podido decir algo que te haya importunado, ¿verdad? Porque yo creo que el miedo es libre y tu cerebro es tuyo y te lo pagas tú. Porque todos somos así. Y alguno puede tener derecho a vivir y otros derecho a morir. ¿A que sí?
Pues...
¿Un 2x1 para este viernes no tenéis?
No, claro, lo más, siento,
así que, hasta luego. Oye, dame
hasta
el teléfono de Busti.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos buscando el Black Friday de los piensos.
¿La 2 o la 3?
La que quieras.
Bueno, ¿quiera? ¿Cuál queréis? ¿Que
al barraco. El barraco.
Ese.
¿Sí?
Hombre, ¿piensos dónde es esto, el barraco?
Sí, el barraco.
Buenas noches.
Buenas.
¿Con quién tengo el gusto?
Se me llama Antonio.
¿Qué tal va la tarde, Antonio?
Ahí vamos.
Se ha echado la fresca, ¿eh?
Sí,
se ha echado la fresca. Y ya a estas edades ya empieza a atacar la reuma. ¿A ti no te ha pasado?
De momento no.
Yo es que estoy aquí en Brunete.
Sí.
¿Sabes dónde está?
Está por ahí algunas veces, por Sevilla la Nueva, todo eso me lo conozco muy bien.
Por te perdiste una de Café Quijano, buenísimo. Y de Dayana Ross, que es por su padre, el presidente del Villarreal, Fernando Ross. Bueno, vamos a ver. Yo quería saber si tenéis, piensos tenéis...
Sí, de lo que quiera.
¿Para corderas?
Sí, paridas o mantenimiento.
Pues base.
Sí, uno de mantenimiento.
Ese, más bien. Es que tenía forraje, se lo lleva el viento, el pasto está al lado y encima... Pues,
hay que darlas algo
y encima, pues ya sabes, con esto de Robert Moreno, pues ya tenemos aquí el lío montado.
Ya. ¿Cuánto corría?
¿Vosotros hacéis Black Fridays?
¿El qué, perdón?
Black Fridays.
No sé qué es eso.
¿Black Fridays?
¿Sabes lo que es?
No.
Lo del me cago en la leche, lo del viernes. Fast Bailes, Fast Bailes, Dark Biders.
No.
Beast Biders. Es como la Nochebuena, pero de los precios. O sea, los americanos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Nosotros de eso no. De Free Bailey, no, nosotros no.
¿Pero cómo se llama lo que dices que no hacéis?
Free Black, o algo así. Sí.
Free Black, esto, ahora, me cago en la leche que no me acordaba esta cabeza mía. Free Black, eso es.
No hacemos nada de eso.
¿No hacéis 2x1 ni unas rebajas?
No.
Tenemos que modernizarnos, nos vamos a quedar atrasados, Antonio.
¿Eso conoce usted a Agrobrunete?
¿Agrobrunete? ¿Nunca ha estado ahí?
Pregúnteselo, que lo mismo se lo apaña mejor y más fácil.
Vale, pues si veo que hay alguna novedad, te vuelve a llamar Bustillo, que va de mi parte, ¿vale?
Vale, venga.
Queda con Dios, ¿eh?
Hasta
luego. Que la otra... Bueno, la otra la ponemos la semana que viene.
La semana que viene la recuperamos la otra, por favor, que me gusta mucho. Además, es Black Friday la semana que viene, o sea que...
Pues mira, pues con más motivos.
Lo cual no quiere decir que hagáis más. ¡No, que os conozco! No, que yo... Ya me estás mirando como diciendo... ¡Hecho, yo ya te...
¿Yo?
¡Sí!
No, en serio. Yo soy el primero que quiere hacer llamada.
No, que te conozco muy bien, Miner, que te conozco. Vas con Herrera y Paquito y ya esto ya es lo tercero.
Es la grasa que
tu bandera, en vez de Bailes, Herrera, Paquito, el sábado por la noche, en ese orden. Jamás, y el partidazo ni aparece. Hombre,
tú eres el primero en mi vida.
Sí, exactamente. Sí. Es más listo que el hambre.
No, pero que bueno, dura un minuto. Es una bien plus, ¿vale?
Gracias, Grupo Risa. Gracias. Adiós.
¡Ay, esas corderas!
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 volvemos.
Adiós, Araújo.
Sí. ¿Ha sido
sí,
¿no hay más mensajes?
No, es que abajo más.
No, pero es que no...
Estoy con la pena.
No hay ni un mensaje.
Me mandas al tenis como quieras que haya mensajes, Juanma. Claro.
No hay más programa, Juanma.
No hay más.
¿Ya? ¿Terminamos? Sí. Ya como están todos de pie, ya que se quieren largar.
Venga, dilo.
No hay más programa, Juanma.
Adiós, hasta mañana.
Buenas noches. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.